Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11 y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Encaramos el último tramo de Tiempo de Juego para los oyentes de COPE y también ya para los de Radio Marca hasta la 1 de la madrugada. Tiempo de Juego que llevas desde la 1 del mediodía, como dice Paco, informando, entreteniendo y acompañando con el mucho deporte que tenemos. Que hemos tenido y que tenemos, sí, digo bien. ¿Por qué? Porque nos está haciendo sufrir, conejilmente que diría Guas, Garbiñe Muguruza, que todavía está enfrentándose a Collins en partido de tercera ronda en Roland Garros. ¿No será este el día en el que Garbiñe sea más Garbiñe que nunca? Ángel García, muy buenas.
Queremos que no, Eri. Muy buenas a ti y a todos los oyentes de esta segunda parte de Tiempo de Juego. Pero es que hace nada, hace 15 minutos, Garbiñe Muguruza estaba a punto de ponerse 4-0 y tenía el partido dominado. Bueno, pues ahora mismo vamos 4-5. Y todo lleno de errores de Garbiñe, de dobles faltas, de errores de bulto. Collins ahora le ha dado la vuelta al partido, así que tercer y definitivo set, 2 horas y 24, 4-5 manda la estadounidense.
Quédate
y
aquí.
Doble falta nuevamente de Garbiñe, 0-15.
Uf.
Que no, Eric, que no, que le ha avisado a Paco cuando íbamos 4-1, le ha avisado a Paco, con 3-1, mejor dicho, de que esto no pintaba bien.
A ver si remontamos esto, venga, dale.
Venga, ahí está, al servicio Garbiñe Muguruza, entra a la derecha de Collins, se marcha al pasillo de dobles, 15 iguales. Venga, a ver si le damos la vuelta al partido, Eri.
Voy a cambiar yo la suerte, tranquilo.
A ver si es verdad. Quedamos aquí 4 y el del tambor, ¿eh? Creo que si me pongo a contarles uno a uno, quedamos 50 personas aquí, incluyendo a los equipos técnicos de ambas jugadoras.
Meta la pelota en la cancha contraria, ya vale.
Venga, buen servicio de Garbiñe, entra al revés a dos manos, el revés de Collins también es bueno. La derecha de Garbiñe se mete en pista la estadounidense, pero sigue aguantando Garbiñe desde el fondo de la pista. De nuevo la derecha de Collins, intercambio de derecha, se juega la dejada Collins, va a llegar por piernas Garbiñe. Llega, pero muy fácil para Collins, 15-30, qué feo pinta esto. Este punto sí que se lo ha ganado Collins, pero es que le hemos hecho tantos regalos. Hace un momento nos triplicaba en errores. Ahora solo estamos 30-44. O sea que lo que hace nada eran muy, muy pocos errores de Garbiñe. De verdad que en este set los ha cometido todos, ¿eh?
Está Collins a dos puntos de ganar el partido.
El servicio de Garbiñe que se marcha. Hay que jugar con segundo saque. Cara de circunstancias de Conchita Martínez en la grada, no sabe qué decirle a su pupila para que vuelva a enchufarse. Qué bien lo teníamos hace 15 minutos. Doble falta de Garbiñe. Bueno. Madre mía. Iván 7. Doble falta de Garbiñe para el 15-40. Mira al suelo Garbiñe, no sabe cómo explicárselo. De verdad, no os imagináis el chorreo de dobles faltas y de errores que está cometiendo Garbiñe en los últimos 20 minutos de tenis aquí en la Filisatria. 15-40, todo en contra. Vamos a ver si encuentra esos golpes de magia que también tiene. El primer servicio se marcha. Ay, qué miedo le tengo a este segundo. Bota Garbiñe Muguruza. Ya se mete en pista Collins sabiendo que le viene un caramelo. Entra al revés a dos manos de la estadounidense. Se defiende con la derecha Garbiñe. Ataca de nuevo Collins. Se defiende Garbiñe. Esto se va a marchar y nos vamos a ir a casa. Eliminada Garbiñe Muguruza. Ese grito que oís de fondo es de su rival, de Collins, la estadounidense, que siendo la 57 del mundo, habiendo ganado antes de llegar a este torneo solo un partido en Roland Garros, se mete a octavos de final. Garbiñe Muguruza eliminada. Nos quedamos sin nuestra mejor opción en el cuadro femenino.
Pues vaya mala noticia para arrancar este tiempo de juego. Luego volvemos con Ángel García. Y hay otra noticia de última hora que no es una buena noticia, que es el aplazamiento de un partido de la Liga Endesa de Baloncesto de mañana. A las 6:30 estaba presupuestado en Gran Canaria el Gran Canaria-Real Madrid y no se va a jugar. ¿Por qué? Juanfran Cruz, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Eri. Acaba de comunicar el Real Madrid-Gran Canaria un positivo en la plantilla del equipo y se aplaza lo que iba a ser el partido de mañana entre el Gran Canaria y el Real Madrid. Comunicado que ha enviado ahora mismo el Real Madrid-Gran Canaria, un positivo en la plantilla del conjunto amarillo.
Pues un positivo en la plantilla del Gran Canaria va a hacer que no se juegue mañana a las 6:30 ese Gran Canaria-Real Madrid. Gracias, Juanfran, por esta última hora.
Hasta luego.
Este positivo en la plantilla del Gran Canaria hay que sumarlo al que han dado Jasique Vicius, el míster del Barça, y su ayudante en el Fútbol Club Barcelona. El repaso de las cosas que han pasado en este día, al margen de estas dos que hemos contado de última hora. En primera se han jugado 5 partidos, hemos empezado en el duelo de la necesidad ya a estas alturas, pero es duelo de necesidad, y a pesar del calendario, que no es que sea simétrico, sino escaleno directamente, el Valladolid 1, Eibar 2. El Eibar, con uno menos por la expulsión de Diop, con un gol de Kevin en el 90, ha conseguido sacar la cabeza de abajo con su primera victoria y deja al Pucela penúltimo con 2 puntos. En la sobremesa, un descafinado. El Atlético de Madrid 0, Villarreal 0, en el que ha pasado muy poco, casi sin tiros entre palos. 8 puntos en 5 partidos el Villarreal, 5 puntos en 3 partidos el Atlético de Madrid, que desinfla el globo del primer día frente al Granada. De momento, estamos en una época de la Liga en la que se cuenta casi más los puntos que has dejado de ganar que los que tienes, que también suman, pero se esperaba más de los dos. En su descargo, el Villarreal puede decir que ya ha pasado por el Camp Nou y por el Metropolitano, pero del Atlético de Madrid hay dudas que luego también comentaremos. En la merienda tuvimos 2, el Real Sociedad 3, Getafe 0, Oyarzabal de penalti en el 27, un penalti de estos por accidente, manos de Oliveira, ahí hizo el 1-0 Oyarzabal. Cerraron la cuenta antes de la recta final en 2 minutos Merino y Portu. La Real, 8 puntos de 15, el Getafe se queda con 7 de 12 posibles. Y en el Martínez Valero, también a esa hora, se jugó a la vez el duelo de recién ascendidos, y el único sin goles de este sábado, el Elche 0, Huesca 0, se quedan los dos con 4 puntos, el Elche en 3 partidos, el Huesca en 5 encuentros disputados. Y acaba de terminar, como quien dice, en Mestalla, el partido que tenía en liza, pues esa gozadilla de verte arriba en la tabla a estas alturas, y ha sido Valencia 0, Betis 2. Canales en el 18, genialidad del jugador cántabro, levantó el balón en el área y voleó, tocó en el trasero de Gaya y se afeó un poco, pero se coló pegadito al palo de Chaume. Y el 0-2 que le da al Betis el liderato circunstancial lo firmó Diakaví, desviando decisivamente a su portería un disparo de Tello. Como es preceptivo en estos últimos tramos de tiempo de juego de los sábados, un paso por Mestalla, por los hombres que han ido contando el partido. Creo que ya en las afueras está el que ha cantado los goles, Rafa Viarejo. La Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Eric? Buenas noches.
Resultado justo, no sé si incluso corto. Ganó el que más quiso, el que más pudo, frente a un Valencia que da para lo que da.
Sí, desde el pitido inicial ha querido más el Betis. Decía Paco en la retransmisión de tiempo de juego que ya viendo las alineaciones, la verdad que había un equilibrio bastante perdido por parte del Valencia en cuanto a fútbol, en cuanto a calidad. El ataque del Betis hoy ponía toda su dinamita, dejaba a Carballo en el banquillo dando entrada a más jugones, con Fekir, con Canales, con Tello y con Joaquín, y la verdad es que desde el minuto uno la propuesta del Betis ha sido poner sobre todo más intensidad y más fútbol, que son dos cosas que irremediablemente te llevan a la victoria. Un Valencia, por contra, que nos ha enseñado la cara B. Al Valencia no le da para más ahora mismo, vamos a ver hasta el lunes si llegan fichajes, pero en este Valencia parece que no hay más, te puede dar compitiendo un poquito y levantando un poquito el listón de la exigencia como en Anoeta el otro día para ganar 0-1, pero 4 días después el Valencia la verdad es que no ha comparecido en el terreno del juego, un partido que ha recordado a los primeros de la temporada y que da muy mala sensación y sobre todo muy malas vibraciones para todo el valencianismo que ha visto hoy, insisto, a un equipo que no ha comparecido el Valencia frente a un Betis que ha querido desde el minuto uno la victoria.
A ver si la propiedad del Valencia se cae del guindo o le hacen caer del guindo, porque pinta temporada chunga, y si no chunga, impropia de un histórico y un grande de nuestro fútbol que es el Valencia. ¡Un abrazo, Rafa!
Adiós, buenas noches.
Está pendiente de las declaraciones de los protagonistas, bien en la sala de prensa de manera telemática o bien en el flash interview, Hugo Ballester, que creo que ya alguna tenemos. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Eric. Sí, aquí en la rueda de prensa telemática de Manuel Pellegrini y de Javi Gracia ya ha hablado el técnico chileno, el técnico del Real Betis Balompié, valorando la victoria de los suyos. Muy contento por la actuación del equipo, me quedo con este titular. Ha dicho Pellegrini: hemos demostrado que la actuación frente al Getafe fue una actuación falsa. No hemos encajado goles esta noche y hemos generado muchas ocasiones. Me gustó mucho el equipo por fútbol y por actitud. Y ha añadido que Joaquín siempre tiene entrega y Canales justifica sobre la cancha su presencia en la selección. Y en estos momentos le están haciendo la primera pregunta a Javi Gracia, que ha dicho que tenemos que ser autocríticos en la noche de hoy.
Pues quedan las líneas abiertas con Mestalla, con esa comparecencia de Javi Gracia. Mientras les voy contando otras cosas que han pasado este sábado. En segunda división, esta tarde-noche, se han jugado 6 partidos de la 4ª jornada Liga Smartbank. Mirandés 0, Ponferradina 1, Albacete 1, Real Oviedo 1, Mallorca 2, Tenerife 0, Las Palmas 2, Logroñés 1, Rayo Vallecano 4, Málaga 0. El Rayo se pone colíder con Ponferradina y Sporting. 9 puntos en 4 partidos los de Vallecas. Y el Sporting mide mañana su marcha triunfal en un campo difícil, en el Juegos del Mediterráneo de Almería. Y merece, por eso lo he dejado para lo último, mención aparte, el Alcorcón 0, Real Zaragoza 0, porque tiene pinta de que va a acabar siendo para los anales un 0-3 para los baños por alineación indebida del Alcorcón. Pedro Martín, hay unas bases aprobadas por la Federación y por la Liga, que se han puesto de acuerdo en algo, y en esto se pusieron de acuerdo, que hablan de una casuística en el tema este de cuántos del primer equipo tienes que tener en el campo, y pone una serie de condicionantes, pero solo en caso de que haya contagios de COVID-19 en la plantilla, solo en ese caso.
Correcto, si no la norma se tiene que cumplir como era hasta ahora, que tiene que haber como mínimo 7 jugadores de la primera plantilla siempre durante el partido. Y solamente en el caso de que un equipo esté afectado gravemente por el virus y disponga de muy pocos jugadores, se le deja tener menos. Pero como no es el caso del Alcorcón, si el Zaragoza reclama alineación indebida, pues supongo que el comité de competición le dará el partido por ganado por 0-3.
Dani Asenjo ha contado el Alcorcón-Zaragoza en tiempo de juego y fue el que nos llamó a los pocos minutos de terminar diciendo cuidado que aquí pasa algo. Hola Dani, buenas noches.
¿Qué tal, Eddie? Buenas noches.
¿Cómo se supo esto? ¿Quién dio la voz de alarma de lo que había sucedido? ¿Y cómo se plasma en la ficha del partido la más que presunta alineación indebida del Alcorcón?
Bueno, hay que decir que durante los últimos minutos, prácticamente ahí en el campo, nadie se ha dado cuenta. Yo prácticamente estaba despidiendo y me ha llamado Luis Millán y me ha dicho, oye, mira a ver, porque yo estoy convencido de que aquí hay 5 jugadores con ficha del filial que han estado jugando juntos durante varios minutos, y así ha sido. En el 11 inicial del Alcorcón había 3 con ficha del filial, que son Javi Castro, Juanma Bravo e Iván Barbero. En el minuto 61 ha salido Óscar Arribas y en el minuto 74 Samu Sosa. Eso hacen 5. Los 5 han coincidido durante 10 minutos, es decir, desde el minuto 74 al 83, con lo cual la alineación de vida está ahí y el Alcorcón, como decía Pedrito, no ha notificado previamente antes del partido ningún positivo por coronavirus, es decir, que no había ninguna razón para que 5 jugadores con ficha del filial coincidiesen sobre el terreno de juego, y los jugadores estaban un poco también desconcertados. Hemos hablado con algunos de ellos después del partido, nada más terminar el encuentro, y la verdad que no sabían muy bien lo que había pasado, no se habían dado cuenta ni ellos mismos. Incluso Mer Hermoso, en rueda de prensa, le han preguntado tras el encuentro, y ha dicho que es una situación que puede ser posible, no ha querido mojarse, pero es verdad que dice que si hay un error, ha entonado el mea culpa.
Prefiero no manifestarme para no equivocarme y no meter la pata. Veremos finalmente cómo ha sido eso y a partir de ahí, pues lógicamente nos manifestaremos y bueno, esperemos que no hayamos cometido un error, y si lo hemos cometido, pues será una responsabilidad mía.
Esto es lo que vamos a escuchar hoy de este tema del Alcorcón, que ha decretado silencio estampa. Se circunscriben a lo que hagan a través de sus canales oficiales. Ahora, sabido el error, que hay un error, la pregunta era si el Zaragoza iba a recurrir o no. Me parecería un ataque de fair play impropio del Real Zaragoza, pero bueno, había que hacer la pregunta. Jesús Zamora la ha hecho. Hola Jesús, muy buenas.
Hola, buenas noches. No hay ninguna duda, claro. Y el Real Zaragoza hará lo que haría el Alcorcón si el caso hubiera sido al revés, ¿no? Eso lo tienen absolutamente claro. Y es que, la situación era muy clara en el campo desde el momento en que había 5 jugadores con un número superior al 25. Eso era muy evidente. Y el Real Zaragoza, bueno, pues tiene constancia de que el Alcorcón no había comunicado previamente al partido ningún caso de coronavirus y, por tanto, no se da ninguna circunstancia que permita que hubiera en el campo más de 4 fichas no profesionales. Por lo tanto, el conjunto aragonés defenderá sus intereses. Como ha dicho Rubén Baraja, que es el único que ha hablado públicamente del tema, en la rueda de prensa posterior al partido, ha dicho que el club defenderá sus intereses y si hubo alineación indebida y si esa situación se ha dado, el club tratará de buscarlo mejor. Bueno, pues lo hará y el Real Zaragoza reclamará esa alineación indebida y presentará denuncia ante el comité de competición.
Gracias, Zamora. Un abrazo.
Un abrazo.
Si alguien conoce los entresijos del comité en esta casa es Isaac Fouto Galván, que fue el inalámbrico de Gol Televisión en ese partido. Hola Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas.
No tiene salida ninguna el Alcorcón, ¿no?
No, ninguna. Es como la alineación indebida en este caso del Madrid, cuando fue eliminado en la Copa del Rey contra el Cádiz. Sí, es verdad que al tratarse del Real Madrid en aquella ocasión hubo mucha presión mediática, pero vamos, desde el primer minuto tuvimos claro que la resolución era de manual, y esta también, ¿eh? Yo creo que ya en el Alcorcón asumen la culpa y asumen ese error, y hasta el martes tiene el plazo el Real Zaragoza para denunciar, como ha dicho Jesús Zamora lo va a hacer, y el miércoles se reúne el comité de competición y le darán el partido por perdido, en este caso a la agrupación deportiva Alcorcón, por 0-3. Hay que decir, Eri, que para los que se pregunten, bueno, ¿cómo se puede tener este fallo? Hay que decir que los 5 jugadores que estaban en ese momento en el campo no son jugadores como tal del filial del Alcorcón. De hecho, por ejemplo, Juanma Bravo es un nuevo fichaje del Murcia y Iván Barbero es un jugador cedido por Osasuna.
Que tienen dorsal del filial, pero que son dinámica de primer equipo a todas luces.
Eso es. Entonces, claro, en la perspectiva del entrenador local, claro, son jugadores del primer equipo, con lo cual tú muchas veces, la propia psicología del momento, pues no te da a pensar que efectivamente tienen ficha del filial, que esto se hace mucho para tener fichas profesionales de la 1 al 25 libres. Así que bueno, insisto que ha corrido como la pólvora una vez ha terminado el partido. Los que estamos en directo, evidentemente, no nos hemos dado cuenta, porque suponemos que un club profesional iba a estar muy al tanto de esto, pero evidentemente no lo ha estado y ha pasado, ¿no? Ha pasado a clubes grandes y también le pasa en este caso al Alcorcón. Así que yo creo que asumen la culpa y ese partido por perdido. Lo bueno, Eri, entre comillas, es que el Alcorcón no ha ganado. Solo le van a quitar un punto, porque si hubiera ganado le hubieran quitado los tres, así que mira, del mal al menos solamente va a perder un punto, y si hubiera ganado sí que hubiera dado rabia, ¿no? Porque te hubieran quitado los tres puntos de un sopapo.
Aviso para navegantes, que no le pase a nadie más, ya saben que esto se puede cambiar, pero solo en caso de contagio en las plantillas de primera y de segunda división de COVID-19. Un abrazo, Fouto, hasta la próxima.
Hasta luego.
Gracias, Asenjo, un abrazo.
Un abrazo, Eri.
Vamos a volver al postpartido de Mestalla. ¿Algún detalle nuevo desde la sala de prensa o la flash interview? Allí Hugo Ballester.
Falta una pregunta para Javi Gracia antes de que termine esta rueda de prensa. Ha reconocido que han hecho un mal partido, que es cierto que se han ganado la etiqueta de irregulares por este comienzo liguero, venir de ganar en Anoeta, perder en el día de hoy con apenas dos tiros a puerta, no solo por el resultado, sino dice también por el juego. Se ha ido apagando durante el encuentro de hoy, finalmente se lo ha acabado llevando el Real Betis, que ha tenido mucho más oficio y que tiene muy buena plantilla. Le han preguntado por el momento del equipo en el que está a Javi Gracia, tanto por el mercado de fichajes, por la situación de los malos resultados, esa irregularidad. Ha dicho que están en un momento de aprendizaje continuo, intentando dar pasos para ser más consistentes, más sólidos y con más oficio, pero que necesita tiempo y trabajo y que en el día a día ve la ilusión de la plantilla por mejorar. No ha querido entrar en demasiadas polémicas y ha dejado también el titular de que hoy, en el día de hoy, hay que ser más autocríticos, que han sido superiores, refiriéndose al Real Betis Balompié, y que deben pensar en la manera de mejorar.
Quédate por ahí, Hugo, que te voy a preguntar por el posible mercado del Valencia, que digo yo que algo harán, y más visto lo visto esta noche, pero hemos quedado también para hablar de este 0-2 del Betis en Mestalla con Fernando Morientes, el Moro de España. Hola, Moro, muy buenas.
Buenas noches.
Y José Manuel Oliva, que nos vale, claro que nos vale, como termómetro de lo verde y blanco en Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Empiezo con el Valencia como local y por lo preocupante, las sensaciones tan preocupantes que está dejando el equipo, Moro, que...
Sí.
Que dicho lo cual, cualquier cosa buena o mala que digas del Valencia está marcada por la política que está llevando de fichajes, de refuerzos y de traspasos la propiedad. Eso vaya por delante para lo bueno que han hecho cosas buenas, como sí, ganar en Anoeta, y para lo malo, como lo de hoy.
Sobre todo de traspasos, ¿no? Yo creo que las salidas de Parejo, Coquelán, Rodrigo, Ferran, jugadores internacionales, cada uno de ellos... y jugadores muy importantes en el pasado, pues ha pasado a ser un equipo con poca identidad. La diferencia hoy entre los dos equipos era evidente, muy muy evidente. Hoy se ha demostrado lo que mucha gente pensaba antes de iniciar la temporada, ¿no? Esas sensaciones, ese pozo del Real Betis, incluso de calidad, de fondo de armario, de lo que decía el entrenador ahora en rueda de prensa, de oficio, ¿no? Que muchas veces en los 90 minutos es lo que decanta la balanza a un lado o a otro. Es verdad que las victorias contra Levante y Real Sociedad pues maquillan un poco la cruda realidad. La realidad del Valencia es que ahora mismo no está para competir con equipos de entidad y un equipo que se ve dominado, que le cuesta llevar mucho la iniciativa, que sufre para hacer oportunidades. Pues yo me pongo en la piel de los delanteros. Y es complicado el mantenerse en el campo sabiendo que te toca defender, juntarte y que vas a tener muy poquitas oportunidades. Maxi tuvo la oportunidad el otro día y la hizo, pero es que en el día de hoy apenas han tenido oportunidades, ¿no? Es un caso preocupante, pero es algo que se preveía al inicio y, como ya te he dicho antes, las dos victorias en estos cuatro primeros partidos maquillan un poco la cruda realidad de este Valencia.
Al Betis esto, Oliva, le sabe a gloria, más después sí, de lo de Getafe. Tiene pinta que el Betis va a ser otro esta temporada, tiene esa pinta, pero yo creo que lo de Getafe no se debe olvidar ni siquiera con esta victoria, porque tiene un problema el Betis en los partidos de pierna fuerte, pero en días como hoy
Vamos, yo creo que está, se ha quedado corto el resultado.
Sí, esto que comentas tú de pierna fuerte, tienes razón, ¿no? Hay que ver al equipo cuando vengan este tipo de partidos mucho más ásperos, más complicados ante rivales tipo Getafe. Pero hoy, después de lo que venía el Betis del accidente que tuvo el martes en Getafe, a mí me ha gustado mucho el equipo porque en un escenario que siempre es difícil, independientemente de que el nivel del Valencia ha bajado esta temporada, creo que ha salido con mucha personalidad al campo, ha salido con mucha determinación también en ataque, buscando al rival directamente, y creo que eso es lo que le ha llevado a ser dominador, ¿no? En la primera parte muy superior al Valencia, en la segunda parte sí ha estado más nivelada, pero ha sabido sufrir los momentos puntuales donde el Valencia se ha intentado acercar, sostener bien el 0-1 y luego ha dado el zarpazo final con el gol de Tello, liderado para mí por un futbolista superlativo que tiene el Betis, que se llama Sergio Canales, que parece un jugador extraordinario, un jugador que es capaz de liderar un equipo, de echarse el equipo a la espalda, y creo que hoy ha superado una prueba importante, porque todos pensábamos que después de lo de Getafe podía tener continuidad, pensando un poco en los fantasmas del año pasado, en que este equipo se caía a las primeras de cambio, y sin embargo ya ha reaccionado francamente bien.
Los dos entrenadores que se enfrentaban hoy, Gracia y Pellegrini, tenían varios denominadores comunes, uno que estaban de vuelta a la Liga después de un periplo internacional más o menos largo, y luego que los dos se han estado quejando, con comillas o sin comillas, de las plantillas que tenían. Escuchamos a Pellegrini en la previa del partido decir que el año pasado había 100 millones de inversión, que este año no ha visto por ningún sitio, y lo de Gracia ya viene de antiguo, ya lleva reclamando refuerzos, lógicamente, desde la previa del primer partido de Liga. Tu Moro, ahora mismo, si tuvieras que decir necesito esto siendo entrenador del Valencia, sí o sí, ¿qué dirías?
El Valencia necesita muchas cosas a día de hoy. Como te he dicho, le cuesta, es un equipo que le cuesta mucho tener la posesión del balón. Sus ataques al final son pases verticales porque necesitan llegar lo antes posible al área. No tienen esa contundencia para generar fútbol en el centro del campo. Y eso que Javi Gracia ha tenido que inventarse ahí un doble pivote con Condovia y Bas, que esperemos que no pase absolutamente nada con ellos en cuanto a lesiones, porque si no están ellos es muy complicado dibujar otros jugadores. Centrales, dos centrales contundentes necesita el equipo para las acometidas de los rivales, pero sobre todo eso, gente que sea capaz de
conectar, ¿no?
De conectar, de hacer jugar al equipo, de que el fútbol que se vea dentro del terreno de juego sea lo que los medios centro quieren. Al final, como te decía antes, para los delanteros es imprescindible que haya alguien al timón, y ese timón lo tienen que tener los centrocampistas.
En la pregunta que se harán seguro, Hugo Ballester, todos los valencianistas, ¿están en ello estos tipos?
Pues la respuesta hay que dividirla en dos partes. La secretaría técnica que encabeza Miguel Ángel Corona sí que está en ello, no desde ahora, sino desde el pasado verano. Ha puesto sobre la mesa innumerables nombres de futbolistas para reforzar el eje de la zaga y el centro del campo, sobre todo, que son las demarcaciones más debilitadas por la salida de jugadores como Parejo, Coquelén o la no renovación de Ezequiel Garay. Y como decía Morentes, hay otras demarcaciones que también son necesarias reforzar, como la punta del ataque con la salida de Rodrigo o el lateral derecho, como hemos visto en este arranque liguero. Pero donde están centrando el tiro, o al menos es lo que nos trasladan, es en el eje de la zaga en el centro del campo. Se le ha escapado esta semana, hace unas horas, Daniele Rugani, lo adelantábamos el pasado lunes en la sintonía de la cadena COPE. Estaba Miguel Ángel Corona negociando con el central de la Juventus y con el club turinés para incorporar en calidad de cedido a este futbolista. Hoy ha llegado a Francia para firmar con el Rennes hasta final de temporada, y también se le va a escapar Juan Foyt, el central argentino del Tottenham, que era la segunda opción y que está negociando con el Villarreal su llegada al club castellonense. A partir de ahí, hay nombres portugueses que evidentemente están en la lista, en la otra lista, en la lista de Singapur, vía Méndez, como son Diogo Leite, el central del Oporto, o Ferro, el central del Benfica. Son otros nombres que están, pero eso ya es la vía que pulsará Peter Lim el botón rojo en caso de necesitarlo para las últimas horas de mercado. Aquí están muy sorprendidos, Eri, empezando por el entrenador, porque ven cómo se proponen nombres y que no hay esa respuesta por parte de Singapur para dar la autorización. Se escapan esos nombres. jugadores y no se alteran en absoluto. Dicen que sigan trabajando en la búsqueda de otros jugadores. Ha pasado con Capogüe, hay una diferencia de un par de millones de euros para que Capogüe, el elegido en el centro del campo por Javi Gracia, se incorpore a la disciplina valencianista procedente del Watford, y esta negociación llevan ya desde antes del mes de agosto con ella y no hay manera de terminarla. Así que aquí hay bastante escepticismo, hablo de la Secretaría Técnica y del cuerpo técnico, en que lleguen los jugadores que ellos quieren, y si finalmente llega algo será sobre la bocina, esos nombres portugueses que te he dicho, por la vía Méndez.
La bocina que suena a las 0000 del próximo martes. Yo creo que de los profesionales no hay ningún tipo de duda, están haciendo su trabajo, pero el que tiene que dar luz verde y soltar la tela parece que de momento se va aguantando. ¿Y a Pellegrini le darán algún caprichillo de aquí a lo que queda, Oliva?
Lo quiere. Quiere sobre todo defensas. Yo creo que todos coincidiremos que el Betis es un equipo que de medio campo para arriba es un equipo con mucho potencial. A lo mejor un futbolista para suplir a Guardado en un momento dado, que ya empieza a jugar bastante menos y que pueda jugar por el centro junto a Guido Rodríguez le puede venir bien. Pero de medio campo para arriba creo que tiene muchos recursos. Y Pellegrini está buscando fundamentalmente hacer una defensa mucho más dura, una defensa más contundente. Hoy no ha pasado muchos apuros, ¿no? Pero viene de ser muy permeable en Getafe y lo que quiere es fundamentalmente un lateral izquierdo, y si le traen un central más, para él sería perfecto. Yo es que creo, Eri, que hasta el momento el fichaje estrella de este Betis en esta temporada es el entrenador. Si Manuel Pellegrini viene con energía, es decir, si viene con capacidad para aguantar los ratos malos que vendrán en el Betis, como ocurrió el martes en Getafe, o vendrán a lo largo de la temporada, y es capaz de entrar en ese vestuario y poner orden y decirle al futbolista por dónde van los tiros esta temporada, y que hay una idea clara de que no se puede escaquear nadie en los partidos, yo creo que Pellegrini es el fichaje estrella. Ahora, hay que verlo durante la temporada si realmente estos vaivenes que pueda tener el Betis pueden tener mayor regularidad y que el equipo pueda ganar más partidos. De momento el entrenador lo que quiere son fichajes para la parte de atrás.
Quedan días para trabajar en los despachos y luego hay tiempo para trabajar en el campo con lo que ahora mismo tienen los entrenadores, porque hay parón por las elecciones el próximo fin de semana. Lo próximo del Valencia es visitar al Villarreal, lo próximo del Betis recibir a la Real Sociedad. Ya veremos cuándo, porque todavía no hay horarios confirmados.
Hay situaciones que esta temporada van a ser muy diferentes a las temporadas anteriores. Por ejemplo, la relación de los entrenadores con la afición del Betis viene muy marcada también por lo que sucede en el campo del Betis durante los partidos, como ha sucedido con Quique Setién o con Poyet en los últimos años, y esa relación ahora no existe. Con lo cual, Pellegrini, digamos, ahí tiene una pequeña ventaja, que esa relación, que puede ser más o menos tirante en algunas ocasiones, en este caso no lo va a tener. Va a tener una relación con los jugadores o con la prensa, pero no con el público.
Bueno, son detalles con los que hay que saber convivir. Hugo, Moro, Oliva, es un placer para los sentidos escucharos una noche de sábado cualquiera. Un abrazo, amigos.
Un abrazo grande, Eri.
Un abrazo, Eri. Hasta ahora. The only difference between you and I is everything and nothing at all. The only difference between you.
Seguramente en estos dos últimos partidos los resultados no fueron los que queríamos, pero a mí la actitud me gusta. El equipo, yo lo veo que quiere, lo que veo que quiere ser protagonista, lo veo que más allá de que hoy no tuvo lucidez y que el otro día no estuvo fino en los últimos metros, quiere. Y cuando un equipo quiere, hay que tener paciencia del lado nuestro para que esto que les cuento lo podamos traducir en hechos.
Enseguida nos ponemos con los dos partidos grandes que tenemos mañana, el Barça-Sevilla de las 9 y el Levante-Real Madrid de las 4 de la tarde, pero antes lo que ha dado futbolísticamente, que ha sido muy poco espectacular al menos, igual los que están estudiando para entrenador le saca más jugo, el duelo de aspirantes y o candidatos al título y o a la Champions y o ya veremos a qué, entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, empate a cero, bastante patatero. Acaban de escuchar a Cholo Simeone reflexionando, el míster del Atlético, que parece que se quiere consolar con la intención que le pone el equipo. Ha contado el partido, pero sin cantar goles, Rubén Martín. Hola, Rubén, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú le has sacado más jugo para lo tuyo de ser entrenador que por ti iba el tema?
Pues a ver, yo entre eso y sacarme los ojos con una cuchara, pues la pregunta es de qué color quieres la cuchara. Así. Ha sido un desastre. O sea, el Atlético de Madrid ha perpetrado un empate a cero, porque hay distintos tipos de empates a cero. El otro día en Huesca, por la segunda parte fue mejor, sí. Pero es que el Atlético de Madrid no ha tirado entre palos. O sea, es que no, con el talento que tenía en el campo, no tirar en 90 minutos, no marcar un gol en 180, es que has hecho muchas cosas mal. Seguramente alguna bien para no encajar en dos partidos, pero muchas mal.
Es verdad que el Villarreal acabó aculado en tablas, pero con poca intención en la zona, en el balance ofensivo del Atlético de Madrid. Estuvo en el apoyo radiofónico en la distancia, mal que le pese a Antonio Ruiz. Hola, Antonio. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Si se infló algún globo alguna vez con ese 6-1 al Granada, pues ese globo ya es pequeñito, ¿no?
El problema de etiquetar objetivos con un partido y encima el primero de la temporada tiene el riesgo evidente y clarísimo de que dentro de poco te la puedas pegar en cuanto a la opinión, ¿no? Yo digo que este Atlético de Madrid tampoco es muy diferente al del año pasado. Tiene un goleador, tiene un artillero que de lujo, que es Luis Suárez, pero hoy, por ejemplo, el Atleti hoy se le ha apagado la luz desde el minuto uno y no solo por su inacción, sino yo quiero destacar, ¿no? Porque hoy Unai Emery ha demostrado, le ha ganado tácticamente a Simeone en el campo, pero ha demostrado que lo que sospechábamos siempre, ¿no? Que es un estudioso, como imagino todos los entrenadores, pero que prepara en consecuencia del estudio del rival una idea, un plan que muchas veces sale bien, porque hoy tapándole las bandas, o sea, Unai vio el partido del 6-1 al Granada y se dio cuenta de que las dos bandas eran puñales por las que el Atlético de Madrid empezaba la batalla. Se dio cuenta de que Joao Félix con libertad de movimiento es muy peligroso. Bueno, pues hoy le tapó las dos bandas y maniató a Joao Félix. Así que con eso se apagó la luz del fútbol y se apagó la luz de la profundidad del equipo, que hoy no ha tenido. Hoy ha estado divagando el Atleti todo el tiempo. No ha tirado a puerta, como decía Rubén. Y poco más hay que decir, porque hasta el propio Cholo Simeone, en la rueda de prensa posterior al partido, ha dicho es difícil explicar esta situación de hoy. Y luego, hombre, el Cholo tira para adelante porque tiene que tirar para adelante, ¿no? Tiene que defender y animar y reanimar a los suyos, pero el partido de hoy no tiene ni una sola excusa, ni una.
Sumamos a la opinión a Juan Gato. Miau, muy buenas, Gato.
Muy buenas, Eri.
¿Estás de acuerdo con la lectura de Simeone o es una lectura demasiado en diagonal para ti?
Bueno, son muy difíciles. Estos partidos de sobremesa son muy difíciles. Yo te lo digo en serio, ¿eh? O sea, te soy sincero. Yo he pegado dos cabezadas durante el partido porque era infumable a todos los niveles. La lectura de Simeone, si te quedas con el final, que es lo que rescata el tema positivo, de que el equipo quiere y que al final ese querer le va a llevar a solventar, pero pide paciencia. Pero es verdad, como decía Antonio, que yo creo que es la primera vez que Simeone encuentra dificultad para explicar lo que ha pasado. Entonces eso te demuestra que hay un problema, que la resaca del 6-1 del primer partido está siendo demasiado dura y que hay un problema. Si él habla de lucidez, yo creo que la lucidez debe ser para todos, incluso para el propio Simeone, ¿no? Es decir, para intentar buscar soluciones cuando un entrenador como Unai y un equipazo como el Villarreal te pone tantas dificultades. Pero es verdad que hay cosas que siguen sin... Yo creo que es un problema al final también de fútbol, porque sí, es verdad que le ha tapado los laterales, le ha tapado a Joao Félix, pero hay gente que tiene que fabricar fútbol ahí en el Atlético de Madrid y los tiene, pero que no lo consiguen hacer. Entonces, claro, yo creo que es un problema que tiene que darle vueltas, porque es verdad y resulta alarmante que un equipo como el Atlético de Madrid no tira a puerta en 90 minutos.
El Atleti maneja muy bien sus armas, que son la de presionar al rival, la de ser un equipo solidario en el campo, un equipo muy físico, un equipo que no se rinde nunca. Pero, amigo, el problema es cuando tienes que jugar con la pelota. Cuando tienes tú la pelota y tienes que jugar, lo ha dicho el propio Cholo Simeone, no solo lo digo yo ahora, ¿eh? Lo ha dicho en la rueda de prensa. El problema que tenemos es cuando tenemos la pelota y tenemos que jugar con la pelota. Ahí hay un déficit.
Es que ese ha sido el acierto, Ruiz.
De fútbol y de creación, ¿no?
Ese yo creo que ha sido el acierto de Emery. O sea, hoy Emery lo que ha hecho es poner un Atleti de amarillo enfrente del Atleti del Cholo.
El mítico claro, espejo, ¿no?
Que sí, le ha dicho, toma la pelota y hazme daño tú. Porque el Villarreal, habitualmente, hoy ha cambiado su modelo de juego. El Villarreal es un equipo combinativo, ¿eh? Y hoy ha sido un equipo de transiciones. Le ha dicho, no, yo te espero aquí, total, en mi campo y te voy a hacer contras. Y a ver cómo juegas tú con el balón.
Rubén, y con un rigor defensivo, fíjate, Gerard Moreno, el partido que ha hecho a nivel de
extraordinario.
Entonces, al final, yo creo que eso lo tiene que saber, la lección de ti que tiene aprendida el Atlético de Madrid hace mucho tiempo, porque sabe que los equipos le van a poner como mínimo el mismo nivel de exigencia que pone el Atlético de Madrid. Entonces, cuando eso te lo iguala, ahí tiene que aparecer la calidad de los futbolistas y la sabiduría del entrenador para...
Y hoy ha tenido Gato un error que tenía otras temporadas, que además, no sé si habéis escuchado a Black en Movistar, pero ha dicho algo así como, podemos hacer algo más, y en ese algo ha habido un matiz, y ha dicho algo que a mí me parece que es acertadísimo, que es, o empezamos a hacer los partidos como los terminamos, o nos quedamos sin tiempo para ganar.
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que en el fondo está diciendo que a veces te quedas tan justo que ni el 1-0 te va a valer. Entonces...
No, que no han salido bien. O sea, que el Atleti a veces le pasan dos cosas. O a veces sale dormido, que eso le ha pasado alguna vez, o cuando metía un gol se echaba para atrás. Yo, para mí, creo que son los dos males endémicos de cabeza que tiene el Atleti.
Pero yo lo que le he reprochado hoy al Atleti, por ejemplo, es la directa esa que metía en los partidos de local. Esos minutos iniciales en los que decíamos el Arreón del Calderón, decíamos en el Metropolitano, ha habido muchos partidos, ¿no? Que de local intimidaba al rival desde el minuto uno y forzaba. Ocasiones, tenía ocasiones, llegaba, pero hoy ha sido un equipo plano, un equipo que no daba ningún miedo, que ha ido animando a su rival a lo largo de los minutos hasta el punto de que ha podido ganar el Villarreal.
No sé si en el mercado está o no la solución, que ya está aquí Torreira haciendo trámites previos a que alguien se marche para poder liberar masa salarial.
Yo he contado esta tarde que para que Torreira tiene todas las papeletas o puede pasar que haga un Rodrigo Moreno en toda regla, porque Torreira está aquí, ha pasado el reconocimiento médico y hasta que no salga un jugador o dos, el Atleti no puede hacer efectivo lo de Torreira. Se está viendo negro para sacar, yo he dado esta tarde, la lista de los candidatos, estos sí son candidatos a salir, que son...
No aspirantes, candidatos.
No aspirantes, candidatos. Vale. Herrera, los Herrera, Lemar, Mario Hermoso, había una posibilidad también, se estuvo hablando con la Real Sociedad, pero no acaba de activarse, y yo he añadido, por una razón que me cuentan elemental, porque tiene más salida que todos estos, a Vitolo. Pero Vitolo también tiene un problema, tiene un sueldo de 5 millones al año, limpio. Entonces,
está muy a gustito aquí, sí.
Claro, no es fácil, pero bueno, están desesperados en la dirección deportiva del Atlético de Madrid por quitarse una o dos fichas para poder meter a este hombre y no va a haber nada más, vamos, sería la sorpresa del año, porque Diego Costa hoy ha vuelto a ir convocado, ha jugado y no se tiene noticia de que vaya a salir.
Soltar lastregato aquí, complicado, ¿eh?
Sí,
porque te dicen, a ver, sí, me voy. ¿Dónde me voy? ¿Qué opciones tengo? No, aquí no.
Bueno, mira, en el caso de Diego Costa, ya lo dijo él, que es que eso, o sea, le dejaba al club que hiciera absolutamente lo que quisiera con él, pero el problema que tiene es la masa salarial, el contrato que tiene este futbolista, que es muy difícil que alguien lo acepte. Entonces, con esa situación, y como bien dice Antonio, es muy difícil soltar lastre, es que no solo Costa, es Herrera.
Y Herrera no se quiere ir ahora. Herrera vino libre, el Atleti lo puede colocar por un tal, pero claro, se acaba de comprar una casa y he dicho, pero bueno, si yo juego...
Sí, todo el mundo tiene circunstancias. Claro. Sí, momentos de carrera puntuales, momentos vitales puntuales y estamos en una pandemia mundial donde a lo mejor apetece poco moverse también.
Claro, es que...
No es el mejor año, ¿no?
Para entender la posición de la gente, te tienes que poner en la piel de la gente. Y yo me pongo en la piel de alguno de ellos. Digo, joder, yo estoy en Madrid, tengo un sueldazo, estoy en un equipo que juega Champions, que compite con todo el mundo, ¿por qué me voy a mover tal, no? Te tienen que forzar mucho para tú...
Yo, por ver algo... donde hay que apretar a la dirección deportiva y a Miguel Ángel Gil para que, igual que han obrado tan maravillosamente con el tema de Luis Suárez, yo sé que es mucho más difícil sacar a un futbolista, pero para eso están.
¿Para qué tirar de cesiones o de imaginación? Claro. ¿Ibas a decir algo, Rubén?
Sí, iba a decir que ya sé que es una noche en la que hay que centrarse en lo malo, porque ha sido mucho, casi todo en el partido, pero que por ser moderadamente optimista con el Atlético de Madrid... No ha perdido en Liga. El primer partido fue una exhibición. Es verdad que el de hoy ha sido un desastre. Ha sido un desastre, sobre todo ofensivamente. Pero no ha encajado goles en los dos últimos partidos. Y yo creo que los equipos, el Cholo lo sabe bien, se cimentan desde atrás. Si el Atlético de Madrid consigue, y para mí lo tiene, gente potente arriba. Joao Félix hoy es el primer partido al que no se le ha visto, pero los otros han sido muy buenos. Luis Suárez es un goleador que va a acabar por encima de 20 goles por temporada. Para mí el Atlético de Madrid hoy no cambió ni una coma de lo que pensaba después del día del Granada, ¿eh? Bueno, sobre sus aspiraciones, digo.
Sí, sobre todo que estamos en la jornada 3. Es que ahora no vale. Sí. Ahora no vale decir cómo vas a quedar en mayo. Sí.
No, pero analizamos... No vale. Claro, ahora analizamos una temporada...
Antonio siempre está diciendo que es que no vale.
Pero, Gato, ahora mismo analizamos...
Este equipo es camaleónico, Rubén. Lo
es así,
viendo.
100%, 100%. Claro. Pero quiero decir que ahora mismo estamos analizando una temporada de 3 partidos. Pero es que son los que tenemos. O sea, quiero decir, es verdad que estamos haciéndole una foto fija a algo que está en movimiento durante 38 jornadas, pero se la tenemos que hacer ahora, porque si no, ¿qué hacemos? Le decimos a Eri que hablamos dentro de 10 meses. Tiene que hacer programa.
Yo digo el contenido del análisis. O sea, no se puede analizar después de un 6-1 en el primer partido de Liga, decir que ese equipo va a ganar el triplete, o que es candidato al triplete, o que es candidato a todo, porque primero lo dices de una manera más bien gratuita.
Sí, Antonio, pero sí puedes decir que debería serlo, si no al mismo nivel que los otros dos.
Aspirante, el Atleti va a pelear siempre por todo.
Para mí, Ruiz, el Atleti tiene plantilla.
El Atleti va a pelear por todo.
Eso es, para mí tiene plantilla para pelear. Y tiene plantilla para no quedarse a 20 puntos del líder en enero, que es lo que le pasó el año pasado.
Correcto.
El Villarreal, Rubén, tú que por cercanía, por lo mucho que quieres aquella tierra, no parece que necesite mucha cosa en el mercado, ¿no? Se movieron rápido, fíjate, y bien y ya está.
Sí,
¿no?
El Villarreal, por ejemplo, hoy no ha metido de titulares ni a Kubo ni a Chukwueze, que para mí son dos de las estrellas emergentes de la liga, porque ha fortificado. Si es que Emery ha querido jugar a esto, por eso ha metido a Trigueros y a Moy Gómez en las bandas. Y no le ha entrado hoy Coquelin porque está lesionado. O sea, tres futbolistas importantísimos no han entrado. O sea, para mí el Villarreal tiene un entrenador que, salvo el día del Barça, que se estrelló la semana pasada, lo está haciendo bien. Igual está cerrándose desde atrás. Y luego lo que tiene arriba el Villarreal, cuidado, ¿eh? Hoy sin Kubo y Chukwueze, pero Gerard Moreno para mí ahora mismo es el delantero titular de la selección española.
Absolutamente. Y una cosa nada más. Yo en estos partidos sí que echo de menos a la afición de la Atlético de Madrid. Porque estos partidos tan difíciles, al final el impulso de la grada calienta al equipo y al final...
Pues fíjate, Gato, no creo que la afición eche de menos estos partidos.
No, pero me refiero a la necesidad del equipo de
sí, que le empuje
la grada, ¿sabes? Y eso se nota.
Seguro que lo echa todo el mundo de menos, como lo echamos también nosotros en el sonido de la radio, aunque Rubén Martín disfruta mucho del micrófono de ambiente y de lo que nos permite escuchar el fútbol ahora mismo en esta
situación. Yo sobre todo, te lo voy a decir en serio ya, porque como le toco las narices mucho a Ruiz, los echo mucho de menos, porque... Estás solo allí en la... Es verdad, estás allí en el palco, es aburrido, no se queja... No, lo digo de verdad, no se queja del retorno que no se oye, no me toca las narices, no se alía con Petón, pues...
Ya estás tú para tocárselas
allí. A mí me gusta eso, claro, pero en la radio no me puede pegar, allí me tiene al lado cerquita, si me paso me puede enganchar.
Yo no lo digo por ti, pero deberíamos recalcular un poco el comportamiento del periodismo ante todo esto que está pasando. Si,
ahora es cuando le cae la liga.
No, pero le cae la liga porque es la autora material de que no podamos entrar dos tíos de una radio en un campo que hay 70.000 asientos libres, o sea que eso no se sostiene de ninguna manera, pero digo que se juega, se está jugando con puestos de trabajo, porque ya el inalámbrico era un puesto con riesgo de extinción, pues gracias a medidas como esta habrá gente o habremos personas que...
Pues tiraremos de clase,
En peligro y fuera de tal. Entonces a mí no me gusta que eso se tome con socarronería, ¿no?
De clase, Antoñito, como se dice en el ciclismo. Y tú tienes mucha.
Pero aunque yo me pueda recolocar, yo también pienso en más compañeros míos, no solo pienso en mí.
Eso te convierte en una gran persona. Un abrazo, Gato.
Un abrazo.
Te dejo pendiente, Antonio, del mercado del Atlético de Madrid, que te vas a divertir, creo, de aquí a las 0-0 del martes.
Bueno, felizmente son dos días, ¿no?
Sí.
Domingo y lunes.
Bueno, son dos días normales, ¿no? Cuando se te caen las noticias, pues son normales.
No, estaremos pendientes. No te creas que va a haber mucho movimiento.
Hasta luego, Antonio.
Hasta luego.
¿Dónde caes mañana, Rubén?
Estoy ya, en Pamplona.
¿Ya estás en Pamplona?
El Osasuna de Celta de Vigo es mañana a las 12 del mediodía. Y para evitar sustos de última hora, aquí estoy durmiendo en Pamplona al lado del Estadio El Sadar.
Pues queda hecho el acuse de llegada de Rubén Martín. ¡Un abrazo, Rubén!
Otro para ti.
Antes de seguir con lo nuestro, a esta hora, a las 11:44, conexión con los servicios informativos de la cadena COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La crisis del COVID-19, el primer día de confinamiento en Madrid, la afectación real que pueda tener el presidente de los Estados Unidos que ha dado positivo por la enfermedad, son muchas cosas. Las pone en orden Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Eri? Buenas noches. Como decías, Madrid y otros 9 municipios de la comunidad han pasado sus primeras 24 horas de confinamiento, de este confinamiento. En total, casi 5 millones de personas con nuevas restricciones, aunque algunas parecidas a las que ya estaban en marcha. Por ejemplo, que los bares, en vez de dejar de aceptar clientes a las 12 y cerrar a la 1, lo tienen que hacer a las 10 y cerrar a las 11, o la prohibición de servir en barra o limitar el aforo al 50%. Medidas peores, según el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que ha pasado por los micrófonos de COPE y que dice están sembrando el desconcierto entre los ciudadanos.
Lo cierto es que sumió a la ciudad, a Madrid, en una situación de caos, pero porque el gobierno de la nación no dio pie a poder prorrogar ese plazo de forma que pudiera haber mejor y mayor información para los ciudadanos, lo cual es imprescindible. Si queremos que los ciudadanos cumplan las normas, y obviamente es lo que pretendemos, y los ciudadanos quieren cumplir las normas, lo lógico también es que se establezcan canales de información y plazo suficiente para que las conozcan de forma debida.
Movilidad interna sí que se permite, pero no salir o entrar de estas localidades sin motivo justificado. Uno de los puntos críticos para la movilidad de los madrileños es la estación de Méndez Álvaro en la capital. Allí, tomando el pulso a la ciudad en este primer día de restricciones, ha estado Pascual Claramonte.
Los pocos pasajeros que han pasado por aquí tenían un motivo de peso. Irene, que es una de las heroínas de esta pandemia, ha puesto rumbo a su Córdoba.
Soy enfermera aquí en La Paz y tengo que bajar a mi casa a recoger algunas cosas porque vivo sola y no me lo puede mandar nadie. así que bajo por eso.
Viendo la situación actual y que el trabajo se lo permitía, ha decidido hacer este viaje. Piensa que esta situación se puede prolongar en el tiempo.
Como tampoco sabemos si van a cerrar del todo Madrid, pues por si acaso tengo que bajar ya a coger algunas casas. Y aprovechando que tenía 3 días libres, justo ha caído hoy, pero tengo que bajar.
En las puertas de Méndez Álvaro, por el momento, ningún tipo de control. Y también la imagen de varios taxistas que, al igual que empleados de la propia estación, nos reconocen cómo han notado un claro descenso de la actividad en este primer sábado de restricciones.
Las medidas, ya sabes, restringen la actividad comercial de muchos empresarios, muchos bares y restaurantes que, una vez más, vuelven a ser de los más afectados por estas restricciones. Como contaba, no podrán superar un aforo del 50% y tendrán que cerrar como mucho a las 11 de la noche. Y los hay que dudan de que puedan recuperarse de un segundo golpe como este. Con ellos ha hablado Nacho Rodríguez de Tapia.
Bares y restaurantes echaron la verja ayer a las 11, como dice la norma. Muchos lo hicieron sin problemas, sobre todo, como dice Karim, gerente de un restaurante del centro de Madrid, porque no había gente.
Empezamos a recoger, bueno, aparte empezamos a recoger a partir de las 10 y a las 11 ya bajamos el cierre y nos fuimos, porque no había nadie, estaba desierta la calle.
Nadie en la calle porque son muchos los madrileños que no conocen bien las medidas, los cambios entre lo que se puede y no se puede hacer. Algo que tiene consecuencias, o así lo cree Jeremy, dueño de un pequeño restaurante familiar que vivió la misma situación anoche. Dice que muchos no vienen porque no tienen claro si pueden hacerlo.
La gente tiene más miedo a salir a la calle por la incertidumbre de que no hay nada cierto. Yo ahora mismo, buscando información sobre lo que ha pasado, no te dicen las cosas claras de la medida.
Para ir a comer no hay problema más allá del aforo y para ir a cenar tendremos que acostumbrarnos a terminar antes de las 11.
Y todo esto en un día en el que, a falta de los datos de sanidad, son las consejerías de la mayoría de comunidades las que los proporcionan. Y en general, la tónica se mantiene o empeora en algunas regiones, incluso algunas hoy marcan su máximo de casos desde la primavera. Celia Hernández.
Como Asturias, que registra la cifra más alta de contagios de toda la pandemia con 142 positivos en las últimas 24 horas. Cataluña mantiene la tendencia habitual alcanzando casi los 1.700 positivos. Datos preocupantes también en Andalucía con más de 1.500 casos y 23 fallecidos. Castilla y León también está hoy en el punto de mira al sumar 6 fallecidos y 1.120 nuevos positivos en la comunidad. 143 más que ayer. Murcia, País Vasco y Aragón mantienen cifras parecidas que superan los 400 casos. Y por último te cuento que Extremadura tiene que lamentar 6 nuevas muertes y 189 PCRs positivas y Baleares supera también el centenar de contagios. Estos son los datos que conocemos a esta hora.
Y la salud del presidente de los Estados Unidos empeora, según una fuente muy cercana a Donald Trump, que ha definido como preocupantes, literal, las últimas 24 horas del presidente, que sigue ingresado en el hospital Walter Reed en Washington después de que diera positivo por coronavirus. Última hora desde Washington, Juan Fierro.
Muchas preguntas sin respuesta sobre la salud del presidente Trump, que sigue ingresado en un hospital militar cerca de Washington. Mientras los médicos de la Casa Blanca ofrecían un mensaje positivo sobre el estado del presidente, el pool oficial de periodistas que se encuentra en el hospital reproducían los comentarios de una fuente conocedora de la salud del presidente, que afirmaba que las constantes vitales de Trump durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y que las próximas 48 horas serán críticas. No estamos todavía, decía esta fuente también, en un claro camino hacia una recuperación total. Contradicciones también sobre cuándo Trump fue diagnosticado con el COVID-19. Los médicos han tenido que rectificar una primera información que decía que el presidente había sido diagnosticado el miércoles y no el viernes.
Y voy terminando, Eri. No sé si alguna vez has estado en Egipto.
No.
Bueno, pues ahora tienes un motivo más para ir, porque en Saqqara, en Egipto, han encontrado 59 sarcófagos intactos con su pintura y todo, de nobles y de sacerdotes. 2.500 años después vuelven a ver la luz y los arqueólogos cuentan que esa zona, en esa zona solamente se ha empezado a rascar la superficie, así que avanzan que en las próximas temporadas de excavaciones probablemente haya más sorpresas como esta.
Anda que no tiene que haber cosas ahí, ¿eh?
Bueno, debajo del desierto de todo.
Y lo que tendremos debajo nosotros, de madrileños de antes.
También.
Bueno, pues...
Vamos a dejarlo en parada.
No moverlo mucho, ¿no? A veces te encuentras con ello, con tanta hora te encuentras con ello, pero en fin. Gracias, Álvaro, un abrazo.
Hasta luego.
Más noticias a la 1 de la madrugada y si no, en cualquier momento, en cuanto sucedan, estarán aquí los compañeros de los servicios informativos COPE. Enseguida miramos a los dos grandes partidos de mañana, los compromisos de Barça y Real Madrid ante Sevilla y Levante, respectivamente, pero... Hay que parar. Son las 11:51, hora menos en Canarias.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
24.251, 24251, serie 7007.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. Porque usas Wiley, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wilet.
¿Todavía no tienes Wilet? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
El partidazo de mañana a las 9 en Movistar y con tiempo de juego al audio es sin duda el Fútbol Club Barcelona-Sevilla. Y como es gran partido, gran despliegue, que diría Manolo Lama. Víctor Navarro, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, Eri.
Víctor Fernández en Sevilla. Hola, compañero de Oasis, ¿cómo estás?
Hola, Heriberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Antes de nada, las novedades deportivas de los dos equipos. De Koeman sabremos algo más mañana, que queda un entrenamiento y dan la convocatoria en día de partido, como es habitual y más cuando se juega en casa. Pero ya sabemos que algún cambio va a tener que hacer, al menos obligado. No sé si alguno más se espera, Víctor.
Sí, en defensa seguro, como intuías, porque Lenglet está sancionado, ocupará su lugar Ronald Araujo. Están lesionados Ter Stegen y Umtiti y veremos si se ha recuperado de sus molestias en los isquios Junior Firpo. Conoceremos la lista hacia el mediodía, porque tienen ese último entrenamiento a las 10:15 de la mañana en la Ciudad Deportiva, un entrenamiento que decía Koeman que será táctico, y después conoceremos esa lista de 23 jugadores.
En el Sevilla, Fernández, se introduce una variable para mí muy interesante para Lopetegui, que es la de Carlos Fernández, ese delantero que ha estado horneándose en Granada y que seguramente le va a dar cosas al Sevilla para no fiarlo todo a En-Nesyri, a tu querido En-Nesyri.
Bueno, vamos a ver si tiene la oportunidad, porque estaba en la rampa de salida Carlos Fernández, que ha estado muy cerca de la Real Sociedad. Yo no descartaría nada. Hasta el lunes por la noche, como todo el mundo sabe, no se cierra el mercado. Pero sí es novedad, es verdad que el jugador ha arrastrado unas molestias, pero fundamentalmente no ha ido en las dos primeras convocatorias porque, como digo, ha estado muy cerca de salir. Era la intención del Sevilla. Va en la lista de convocados. Bueno, la lista de convocados que ya no es noticia, ¿verdad, Eri? Porque como son 23 los que van,
sí, es fácil.
Prácticamente lo noticiable es si alguien se queda fuera y solo se ha quedado fuera Brian Hill, el chaval que está lesionado. El resto van todos. Pero pocos cambios con respecto al once inicial del otro día ante el Levante, porque es más o menos el once inicial más fuerte que tiene el Sevilla, posiblemente entre Acuña en el lateral izquierdo y quizás entre Suso en el equipo y salga Munir para tenerlo en la segunda mitad. El resto creo que vuelve Rakiti al Camp Nou, Jordán, Fernando y bueno, Navas, Koundé, Diego Carlos, el once titular, y creo que arriba puede jugar Luke de Jong.
Del capítulo de declaraciones, a ver si dura toda la temporada, porque no estamos acostumbrados, y menos en la sala de prensa de un grande, a que los entrenadores contesten a lo que se le pregunta con pocas evasivas. Y ese, de momento, parece ser el marchamo de Ronald Koeman. Mira, para muestra un botón, Koeman hablando de las necesidades perentorias en la plantilla y del papel de Dembélé.
Hay dos posiciones en el equipo donde nos viene bien tener un jugador más. Posición de central y tema de nueve. Vamos a jugar muchos partidos y podemos cambiar posiciones arriba con diferentes jugadores, pero esas son dos posiciones que nos ayuda a tener una más.
Yo te quería preguntar por Dembélé. Has dicho que depende de él. ¿Eso quiere decir que tú le has comunicado que va a tener pocos minutos como en otros casos o en qué situación está?
No, pero primero tenemos mucha competencia arriba. De momento ha jugado Ansu desde el principio los dos partidos, que está delante de Dembélé. Si un jugador que no quiere estar aquí me dice y me habla y él no me ha dicho nada. Si no hay nada desde el día de hoy, voy a contar con Usman y va a tener opciones de jugar y nada más.
Además, con nombres, da igual que sea cuestiones futbolísticas que cuestiones incluso de mercado, donde suelen ser especialmente celosos los entrenadores por no nombrar a jugadores de otros equipos y de paso se quitan el mochuelo. Pero Koeman habla de todo y seguro que ha dejado algún titular más, Víctor.
Sí, por ejemplo, el de Eric García reconocía que es el objetivo para la defensa. Bueno, comentaba Seri lo de la rueda de prensa. Hemos de decir que, por desgracia, hoy se han quedado dos radios sin preguntar. Una de ellas era la cadena COPE, pero sí, los periodistas están muy contentos con sus respuestas. Avisaba también Ronald Koeman a Sergi Roberto porque decía que para él no será ningún problema poner a Serginho Dest de titular. Están pendientes de ver si consiguen la licencia para que mañana pueda entrar en la convocatoria. De momento lleva dos entrenamientos en solitario. También Ronald Koeman decía... Bueno, ha recordado otra vez la frase de se entrena como se juega. Decía que no es ningún palo a los anteriores entrenadores, pero está muy contento con el sistema, está muy contento con la formación y cómo trabajan en el día a día, y es por lo que se siente orgulloso de los resultados que están consiguiendo. También se refería a la segunda parte del Celta, donde jugaron con uno menos, sin el expulsado Lenglet por doble amarilla, doble tarjeta, y decía que ahí habían mantenido muy bien el tipo y que estaban dando buenos resultados. De Dembélé decía que le habían pasado jugadores como Trincao, Pedri por delante en el partido, pero que eran cuestiones tácticas y que a él no le ha venido Dembélé a decir que se quiera ir. Por lo tanto, él entiende que si Dembélé, como escuchábamos, no le dice nada, es que se quiere quedar y por lo tanto contará con él, como también hay que decir en su día dijo de Luis Suárez. También ha dejado un apunte así gracioso cuando le preguntaban a quién clonaría del Dream Team para este Barça y decía que a él mismo, porque claro, hacen falta defensas, solo son 3-4 defensas, por eso quieren a Eric García, y decía que él mismo sería el sustituto perfecto o el encargado perfecto de remodelar este Barça con un clon del Dream Team.
¿Lopetegui ha saltado la banca, Fernández, o Carrilito?
¿En declaraciones?
Sí, sí.
No, Lopetegui es de la escuela de Vicente del Bosque. él mismo lo reconoce. Lopetegui se sienta magnífico, un entrenador espectacular, está dando un rendimiento extraordinario, pero en las ruedas de prensa, él, como digo, es de la escuela de Vicente del Bosque y el objetivo es no decir absolutamente nada.
Y lo suele conseguir, ¿no?
Y lo suele conseguir, que es un trabajo, ¿eh? Sentarse y estar hablando y contestar una pregunta tras otra sin decir nada, para eso hay que tener también experiencia. Con respecto al mercado, simplemente se ha limitado a decir que Monchi conoce las cosas que tenemos entre manos y punto. Y el Sevilla va a hacer cosas.
Un extremito, me has dicho, ¿no?
Sí, tiene un jugador, Idrissi, jugador del AZ Alkmaar, jugador holandés. Venimos comentándolo ya durante esta semana, está prácticamente cerrado. Operación que va a rondar los 13-15 millones de euros y posiblemente mañana se puede incluso hacer oficial. Va a venir a reforzar el ataque. Y creo que puede haber alguna que otra novedad más porque el equipo está pidiendo a gritos el refuerzo y el fichaje de un central porque solo tiene a Koundé, Diego Carlos y luego Sergi Gómez que baja bastante el nivel. Por lo que yo creo que como mínimo dos sin descartar un tercer fichaje porque ahora mismo me cuentan que el mercado y la actividad del Sevilla y del director deportivo es absolutamente frenética, Heriberto.
Pues ahora le pregunto a Víctor Navarro por si queda algún apunte más del mercado del Barça. El del Sevilla ya ha quedado dibujado, pero está esperando por ahí, creo, el dueño de Wilson, Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas noches.
Aquí estoy, muy buenas a todos, con Wilson a mi lado.
El líder de Dembeliver, las vais a pasar canutas sí. Este año, también.
Estamos sufriendo, los Dembeliver somos un colectivo ya de por sí bastante castigado, pero estos días son intensos, sí.
¿Qué ves para mañana? ¿Ves a Koeman tocando el equipo más de lo necesario atrás para acompañar a Piqué o equipo médico?
Yo creo que poco, equipo médico habitual, yo creo que va a tocar poco, evidentemente va a meter a Araujo, como decía Víctor, pero no creo que cambie mucho más, ¿eh? En algún momento, en algún punto, esperamos que aparezca Pjanic para verle a ver cómo está, pero claro, también Busquets y De Jong estuvieron bien en el último partido en el doble pivote. No creo que haga muchos inventos más porque es un entrenador que, como decíais, habla muy claro, es muy directo, tiene las ideas muy claras, suelen ser ideas bastante fijas, además, es decir, no duda ni da mucha entrada a gente con la que no va a contar. Él tiene sus piezas bastante claras en el puzzle y sí, le sobrarán dos o tres para ir cambiando, pero no creo que mucho más, ¿eh?
Anoche convenimos en el Oasis de Libertad, donde estaba Víctor, que la buena puesta en escena en esta temporada que ha hecho el Barça puede ser culpa de Koeman, al que yo personalmente pienso que los jugadores se creen por encima, muy por encima de lo que se creían a Setién y algo por encima de lo que se creían a Valverde, pero que sobre todo es paso adelante de los que ya estaban, ¿no? Que han dicho, oye, por el camino que estábamos llevando no vamos a ningún sitio. ¿Tú estás de acuerdo?
Estoy más de acuerdo en lo del entrenador que en lo de los jugadores. Evidentemente que sí, cada golpe, el otro día lo decía Sergi Roberto, ¿no? Que, claro, después de Lisboa el 8-2 nos dimos cuenta de que había que cambiar y había que trabajar y tal. Bueno, eso mismo dijeron después de Roma y después de Liverpool. O sea, ¿cuántos golpes te tienes que dar para entender que te tienes que poner a trabajar? De hecho, si fueras buen profesional no necesitarías estos golpes, ¿no? Yo lo achaco más a un entrenador. Aparte, si se lo creen más o menos por quién fue como futbolista y tal, los métodos de trabajo físico y de sobre todo de poner jugadores en su posición. O sea, es un tío que llega aquí y ve, a ver, Coutinho es media punta, el Barça no está jugando con medias puntas, bueno, voy a poner un sistema con medias puntas y ahí me caben Messi, me cabe Griezmann, que es otro que no sabemos dónde meterle, me cabe Dembélé si algún día confío en él, me caben todos estos, bueno, pues vamos a cambiar el sistema. Yo creo que es bastante mérito de Ronald Koeman para mí.
El histórico entre el Barça y el Sevilla, si eres del Sevilla es para no mirarlo mucho, de hecho sí. Víctor no quiere ni mirarlo generalmente y es bastante pesimista cuando toca este tipo de partidos.
Soy realista.
Un realista pesimista.
Arriba, Víctor, vente arriba.
Pregúntale a don Pedro si anda por ahí.
Sí, de hecho le estaba preguntando ahora mismo por Lobagini a ver si había algún dato al que se pudiera agarrar el Sevilla y que te pudiera subir un poco la moral, cosa que no es fácil a estas horas.
Hombre, si miras los históricos...
Va a amanecer mañana, ¿no?
Sobre todo en el Camp Nou, los últimos años pues no son muy buenos, evidentemente, no solamente en el Camp Nou, sino también en el Bernabéu, que las derrotas del Sevilla han sido repetidas en los últimos años, pero es cierto que el Sevilla llega al Camp Nou con la mejor racha de liga de toda su historia.
Sí, pero eso ya ha pasado casi, ¿eh?
¿Cómo que ha pasado?
Que de estar muy bien y llegar al Camp Nou, no con la mejor racha de su historia.
Ya, pero con la mejor racha de su historia no llega nunca, porque es esta.
Es esta, vale.
No pierde en liga, recuerdo, desde el 9 de febrero.
Agarra esa, Víctor.
Que perdió en Vigo.
A ver si este gran momento, ¿verdad? Lleva 17 partidos sin perder en liga consecutivo. Claro. Una auténtica barbaridad. Y esto va a poner en equilibrio esa otra estadística, Pedro, de que el Sevilla no le gana al Barcelona en el Camp Nou desde el año 2002. ¿No?
Y hay otra cosa buena, evidentemente, en Sevilla de Lopetegui, que es que fuera de casa es mucho más fuerte. Es decir, el Sevilla, antes de llegar Lopetegui, era un equipo muy fuerte en casa y débil fuera. Y con Lopetegui el año pasado, por ejemplo, el Sevilla consiguió, creo que fueron 9 o 10 victorias fuera de casa y los goles prácticamente fueron los mismos en casa y fuera.
Necesita un partido muy concreto el Sevilla para poder pillar algo en el Camp Nou, pero...
Y otra cosa, evidentemente, buena para el Sevilla en este caso, que es que no hay público en el Camp Nou. Que es que, vamos...
Bueno, pues ya está.
Más no puede decir.
Claro, Pedro, ¿eh? Claro, yo más no puedo hacer ya.
No, pero hay una cosa que es evidente y además eso en el club también se sabe, ¿no? Y es que es una prueba evidente y los aficionados, lo del Sevilla es extraordinario, ¿no? Los títulos, la evolución en Champions, el crecimiento, bueno, eso es que eso prácticamente lo comentamos día a día. Pero tiene una asignatura pendiente, que es que cuando va al Camp Nou y al Santiago Bernabéu, el equipo desaparece. Esto no es una cuestión de explicar sensaciones, es una cuestión de explicar resultados, porque no es que pierda el Sevilla por ejemplo, en el Camp Nou, es que además hace el ridículo, o sea, es que en los últimos años ha acumulado una serie de resultados absolutamente bochornosos y la afición pues quiere ver también competir a este Sevilla que tantas alegrías les ha dado en esos campos que no sé por qué motivo se le ha atragantado. Lo normal es que el Barcelona sea mucho más poderoso y favorito en su campo, pero para tener una estadística, un Sevilla que ha ido, como dice Pedro, en esta ocasión con una racha de resultados tan extraordinaria y que ha ido a ese Camp Nou con auténticos equipazos y ha cosechado resultados tan negativos, pues sí sorprende, ¿no?
Un abrazo, Fernández.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Gracias, Senabre. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, que vaya bien.
Que estará en el Tertulión. Y a Víctor Navarro le quedan las pildoritas del mercado del Barça de aquí al martes a las 12 de la noche.
Sí, sobre las incorporaciones, fuentes del club confirman a la cadena COPE que Eric García es el objetivo, como decía Ronald Koeman en rueda de prensa, aunque las posturas entre Barça y Manchester City están muy lejos. La oferta de los azulgranas no convence de momento a los ingleses. Del 9, para que llegue Memphis Depay debe salir Ousmane Dembélé, de quien reconocen que lo más probable es que se quede, así que es muy difícil que venga Depay. Quien tiene más opciones para salir del Barça es el central Todibo, con buen cartel en Europa, y solo confían en que quizás se añada Rafinha. También nos hemos puesto en contacto con el entorno de Rafinha y nos decían, irónicamente, que hoy llega una oferta de un jeque con dinero o parece complicado que las próximas 48 horas pueda salir. Recordamos que el Barça pide unos 16 millones de euros por él. Y ya de los jóvenes, tanto Ricky Puig como Aleñá se quedarán en el Barça, no se marcharán cedidos, como sugirió Koeman. Ricky con ficha del filial y sobre otros nombres, como el de Junior Firpo, también nos confirman que seguirán el Barça.
Aquí no se mueve nadie y que sea para bien y que todo el mundo elija en su libertad y que acabe acertando y que acabe sumando al proyecto, en este caso, del Fútbol Club Barcelona. ¡Un abrazo, Navarro!
Un abrazo.
Ahora el Real Madrid. Y el Levante. Caught my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason. I'm yours. I'm yours. I know the earth will lose a fight just to see a smile. Cause you got no flaws. No flaws.
Bueno, yo tengo flaws, sí, de estar aquí. Por eso que aprovecho de cada día que tengo. Lo que nosotros no vamos a hacer es buscar excusas. Mi plantilla tiene mucho talento, pero yo no me olvido que mi plantilla tiene mucho corazón. Y las cosas, te digo, se puede poner de vez en cuando complicado, difícil, pero nosotros juntos podemos sacar cosas muy bonitas y es lo que vamos a hacer. Y nada más, el resto no controlamos, que estamos criticados siempre. Cada vez que hay un poco de dificultad en nuestro juego, una cosa cuando nos mete un gol, pero bueno, lo nuestro es unirnos y seguir adelante.
Zinedine Zidane reconociendo flor de haber llegado y estar en el Real Madrid y siempre positivo, nunca negativo, a pesar de los vaivenes que tiene a la hora de hacer una lista de convocados casi siempre por las lesiones. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Ha sido muy comentado, incluso celebrado, tu talante aguerrido de anoche en el Oasis de Libertad.
Sí, estoy sorprendido por ello.
¿Hoy cómo estás?
Pues no sé, yo creo que igual.
Va a depender de mí, ¿no? De la siguiente que te haga.
Sí, sí.
Bueno, pues que se le ha torcido el lateral derecho del todo a Zidane en 2 días.
Sí, yo no tenía claro quién iba a ser asiduamente el sustituto. Lo digo porque lo normal es que fuera Odriozola, pero por ejemplo Odriozola llevaba o lleva un año desde octubre de 2019 sin enlazar dos titularidades consecutivas ni en el Madrid ni en el Bayern, así que bueno, pues igual para algún partido obviamente, pero hay que ir al Camp Nou por ejemplo dentro de 2-3 semanas y a lo mejor no hubiera jugado Odriozola o no juega ese partido porque va a estar disponible. Esta mañana hemos conocido la cuarta lesión de la semana, porque ha habido 4 partes médicos, el lunes Kroos, el miércoles Hazard, ayer Carvajal y hoy Odriozola, que ayer sintió unas molestias, un pinchazo en los últimos minutos del entrenamiento, que ha sido sometido a una resonancia y que ha confirmado que tiene una lesión en el gemelo de la pierna izquierda. Entre 2 y 3 semanas de baja, intentará estar para el Real Madrid-Cádiz después del parón por selecciones y luego ya viene la Champions, el Madrid recibe al Shakhtar y llega el Clásico en el Camp Nou. Para mañana, Militao también está fuera de combate. Recordemos que Militao, por ejemplo, jugó de lateral derecho en marzo contra el Betis en Sevilla. Así que yo creo que lo normal entre Nacho y Lucas Vázquez, para mí con más opciones para el defensa, porque el otro es centrocampista, ninguno de los dos se ha estrenado todavía en la liga, y otra opción es cambiar de banda a Mendy y colocar a Marcelo de tres, algo que yo veo menos probable.
Enfrente del Real Madrid va a estar mañana un Levante que a mí personalmente, y creo que no soy el único, me encanta, creo que tiene mucho sello de autor, de Paco López, entrenador para mí no suficientemente ponderado y alabado, como Pedro Zamora, por ejemplo. Hola Pedro, compañero, muy buenas.
Yo también tengo flor por ¿sí? estar con vosotros.
Claro que sí. Mucho. Había que hilar de alguna manera.
Y venir de donde viene.
Efectivamente.
Bueno, pues, ¿cómo llega Levante a esta visita del Real Madrid?
Bueno, pues dices, y yo estoy de acuerdo contigo, que es un equipo de autor. Y además, yo creo que ha merecido más de lo que lleva. Lleva solo 3 puntos, los conseguidos en Pamplona ante Osasuna, dándole un repaso al equipo navarro. Perdió en Mestalla en la primera jornada de liga, perdió el jueves en el Pizjuán, en el último minuto del partido prácticamente, en el 92 marcó en Nesiri, y yo creo que las sensaciones han sido mucho mejores que los solo 3 puntos que lleva el Levante. Vamos a ver qué pasa mañana contra el Real Madrid. Hay que recordar que el año pasado le ganó 1-0 el Levante al Real Madrid con aquel golazo de Morales que entró por la escuadra, y que el partido Eri se va a jugar en la Cerámica, en Villarreal, porque ya sabes que el Ciudad de Valencia está siendo remodelado, no va a estar listo hasta la segunda quincena de octubre, y el partido se va a tener que jugar en la Cerámica. Allí, en Villarreal, está durmiendo ya la expedición de Levante que ha viajado esta tarde.
Un abrazo, Pedro, gracias.
Adiós.
Levante, que tiene un registro dominador y un registro a la contra. Para mí un rival peligrosísimo para el Real Madrid. A ver cómo lo ven. Les hemos llamado a Roberto Morales, Agencia EFE. Hola, Roberto, buenas noches.
Hola, Eri, buenas noches.
Y a Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Coincidís en que el Levante es un rival especialmente peligroso para el Real Madrid o como cualquiera a estas alturas?
No, es un rival especialmente peligroso. Además, con los antecedentes y prácticamente, bueno, pues siguen con la misma plantilla, con los hombres importantes, con la columna vertebral, la están manteniendo, y lo cierto es que no lo ha tenido fácil, ni mucho menos el Real Madrid ante el Levante. Por tanto, partido complicado y otra prueba de fuego más para el equipo de Zinedine Zidane, sí.
Y sobre todo por las circunstancias con las que viaja
claro,
el Real Madrid, ¿no?
Claro.
Las circunstancias con las que viaja el Real Madrid, condicionado por la tanta baja defensiva, a ver cómo improvisa Zidane, con poco gol, con yo creo que un nuevo cambio de sistema, a ver si mantiene a Jovic arriba o premia el gol de Vinicius dándole la titularidad con el regreso de Odegaard que esperamos. Yo creo que va a volver al 4-3-3, al 1-4-3-3 Zidane, porque no le ha funcionado. Parece mentira, ¿no?, que haya un delantero que no se compagine bien de momento con Benzema, que siempre se asocia con todos. Pues Jovic de momento no ha congeniado muy bien con él, y vamos a ver cómo reacciona este Real Madrid con bajas importantes ante un rival de entidad.
¿Qué veis en el lateral derecho de las opciones que le quedan? Salvo que se pueda inventar alguna, que tampoco es descartable.
Yo creo que se inventará Lucas Vázquez. No, a ver, digo inventar entre comillas, porque ya ha jugado Lucas Vázquez en ese lugar. O sea, creo que para mí sería casi lo más lógico, porque yo
sí, Nacho, pero luego te toca bajar con la más fea, ¿eh? Como caiga Morales,
sí,
por
lo
ahí.
Lo más lógico es que juegue Nacho.
Claro,
Nacho,
eso es lo más lógico.
Sí, pero estoy de acuerdo ahí contigo, Siro. Lo más lógico por posición es mover un poquito a Nacho en una demarcación que ha jugado habitualmente, que no tiene ritmo de competición, de acuerdo, porque claro, no ha jugado todavía ni un solo minuto la temporada.
Pero no solo en esta temporada, es que ¿cuánto lleva Nacho sin jugar?
Lo mismo que Lucas Vázquez. Que pero, no
bueno, Lucas Vázquez ya ha jugado algo, ¿no?
Y ha jugado algún minuto, ¿no?
No ha jugado.
¿No llegó a jugar?
No, Lucas Vázquez ha ido convocado, pero no ha jugado.
Sobre todo que si metes a Lucas Vázquez sería, yo creo, modificar todavía más el sistema, porque jugando con cuatro atrás, Lucas Vázquez de lateral te chirría. O sea, al final le tendrás que dar todo el carril, tener mucho apoyo. Yo veo una posición, y además jugando ante un Levante que tiene futbolistas fuertes por esa demarcación, veo una posición más para Nacho, para un defensa que se incorpore al ataque, pero que haga sus labores defensivas bien, o incluso para Mendy cambiado de banda, que el año pasado llegó a ocurrir en algún partido antes que Lucas Vázquez. Pero bueno, con Zidane puede ser que sí lo lleve razón y nos sorprenda y ha puesto por un perfil más ofensivo.
Con Zidane puede ser cualquier cosa, y lo que es siempre con Zidane es el mirar hacia adelante y no regodearse en cualquier cosa del empedrado a la que se pueda agarrar para justificar tal o cual resultado. Y Zidane, cuando le hablas de lesiones, que es tema en el Real Madrid, Zidane tira hacia adelante. Pero el madridista, por lo menos lo que nos llega a nosotros, está preocupado con el volumen de lesiones de su equipo, que no sé si es superior o inferior al de otros, pero es un nivel alto de lesiones. ¿Esto que hace Zidane de darlas como algo que va consustancial a este circo del fútbol, creéis que es pose o que lo piensa no, de verdad, que no se está analizando algo que pueda estar sucediendo?
Yo creo que es de fútbol de él, de que es un tío muy futbolero, que no quiere buscar excusas, que sabe que las lesiones forman parte del fútbol, que él las ha vivido como futbolista y las está viviendo ahora como entrenador, y yo creo que no es pose, yo creo que es un tío tremendamente sincero, porque no se acuerda de las ausencias ni antes ni después de los partidos, dependiendo cuál sea el resultado, con lo cual creo que es un tío que piensa eso y que es un pensamiento de un tío que ha vivido mucho fútbol y que sabe que esto forma parte de la historia de los equipos.
Yo creo que hay temas que a Zidane le tocan las narices. El otro día se fue de la sala de prensa diciendo que pesado es macho. Sí. El año pasado era Bale, el tema, cada vez que le preguntábamos por Bale, pues cambiaba el gesto. Y ahora hay algunos temitas que yo creo que le sigue tocando las narices. Y al final las lesiones están ahí. Es que es normal, hay que preguntar por ello, porque para mí no es normal que a principio de temporada haya tanta lesión muscular. Quizás sea por lo cargado del calendario, por una pretemporada atípica y demás. Pero es un tema que no le gusta. Y yo veo que tampoco le agrada especialmente la crítica al juego. Hemos visto un Zidane que en otras épocas sí se ha agarrado más a un fútbol brillante para llegar a un buen resultado, pero el Zidane actual dice públicamente que le da igual ganar 1-0, pero ganar, da más importancia a la victoria. Y yo creo que por ahí también estamos viendo que esa crítica al fútbol, al poco fútbol del Real Madrid actual, le está molestando y al final lo que hace es mirar hacia adentro, hacer más fuerte al núcleo y hacer más fuerte a sus jugadores. Yo hoy he visto mucho mensaje de Zidane desde fuera hacia adentro, muchos mensajes hacia sus jugadores, aprovechando su rueda de prensa para hacerse más fuertes ante la crítica.
De cara al mercado, Miguel Ángel Díaz ha puesto el equipo un nombre encima de la mesa, el centrocampista del Lyon, Aouar. ¿Te cuadra, no te cuadra, te puede cuadrar?
Para este año no. Creo que es caro, tiene talento, ha dicho Zidane, es información del equipo en el día de hoy. Ha reconocido Zidane que es un buen futbolista en su última respuesta, en la que ha hablado en francés, y ha dicho que quizás algún día pudiera jugar en el Madrid, pero que lo que le preocupa actualmente son los jugadores que tiene a sus órdenes. Ya te digo que este verano no va a haber ninguna incorporación, como venimos diciendo durante el confinamiento, el posconfinamiento y todo el verano, y bueno, pues veremos a ver el próximo
además,
año
Miguelito,
si al final acaba llegando Mbappé.
Miguelito, este futbolista juega más o menos en la misma posición que el chico del Rennes, ¿no? Que decían que también es un jugador que está
creo que un pelín más adelantado, pero no me
pero más o menos, ¿no? Sí, pero más sí. O menos juega por
sí,
ahí.
Es
¿no?
más 8-10, Ciro. Yo creo que Camavinga es más medio centro, más labores defensivas, también tiene mucho físico, también se incorpora al ataque, pero este es más 8-10 que es un poquito más ofensivo.
De esos tenemos muchos, por eso.
Por eso yo no
soy pequeño, además.
A lo del equipo, más allá de que a Zidane a lo mejor al ser un futbolista que le guste por la liga en la que juega, por la relación que tiene con Benzema, no sé. Yo para esta temporada coincido con Miguelito que el mensaje ha sido reiterado desde las altas esferas y prolongado por Zidane en rueda de prensa diciendo que está feliz con lo que tiene y que no quiere más.
Pues de momento con lo que hay, mañana a las 4, el cuarto capítulo del Madrid en esta liga. De momento 2 victorias y un empate, ese Levante-Real Madrid. Gracias por la compañía, Siro, Robert.
Un abrazo,
la compañera, ya, un abrazo, si queréis, no pasa nada. ¿Algo más, Miguelito?
Bueno, que el equipo ha viajado esta tarde con Florentino Pérez al frente y que aparte de Carvajal, Odriozola y Militao, recordemos que también están lesionados Kroos, Hazard y Mariano. Va a pitar el partido Munuera Montero y va a estar en el VAR González Fuertes. Aquí se lesionó Hazard también el año pasado. No fue en el campo del Levante. Mañana se juega en la Cerámica, pero en esa jornada se lesionó Hazard.
Era una cosa que no va a pasar. ¡Que descanse, gigante!
Un abrazo, hasta luego.
Todavía nos queda más fútbol y todo el polideportivo, pero antes un mensaje de Berti que nos trae Gema Santos.
Pues sí, vamos con nuestro mensaje de cada día para recordar a todos nuestros oyentes lo bien cuidados que van a estar en Berti, porque ya sabes que Berti.es es nuestra aseguradora digital de cabecera. Con ellos puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital. En cualquier momento, en cualquier dispositivo, estés donde estés, puedes realizar, por ejemplo, el pago de tus recibos o la solicitud de asistencia o la firma de documentos. Y encima, para todos nuestros oyentes, regalo al canto. Ahora mismo para todos, esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. Casi la mitad, un 40% de descuento solo para ti. Así que ya estás tardando. Haz como nosotros y contrata ya tu seguro en Berti.es.
Las 12 y 21, hora menos en Canarias, hasta la 1. Es tiempo de juego en COPE y Radio Marca.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario. Y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app. Y para clientes Fusión, 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
De juego.
COPE. Estar informado.
Un repaso rápido por los otros partidos que se han jugado hoy sábado por orden de aparición en nuestras vidas. Ha tenido de todo y poco bueno para el Pucela el Valladolid 1, Eibar 2 del mediodía. A ver cómo lo reseña Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Pues yo creo que es muy sencilla, inversión de tendencias. Podría ser perfectamente el titular de un partido que enfrentaba a un conjunto que venía de hacer una buena, de plantear un buen partido en Valdebebas y otro que venía de hacer otro horroroso en casa ante un recién ascendido. Pues bien, se han invertido precisamente los papeles y el que mejor tendencia tenía ha salido muy, pero que muy tocado. Vamos a ver qué repercusiones deportivas, no hablo de destituciones ni mucho menos, pero sí de futuro inmediato en cuanto a la plantilla del Real Valladolid a 72 horas del cierre de mercado. Y sin embargo ha salido muy reforzado un Mendilibar, un Eibar, que le ha dado una auténtica lección banquillo a banquillo a Sergio González. El Real Valladolid se ha visto precisamente perjudicado cuando mejor se le han puesto las cosas. Un penalti a favor y quedarse en superioridad numérica. Le ha sentado fatal ambas circunstancias. Se ha desactivado a raíz de fallar el penalti Sergio Guardiola y no ha sabido qué hacer cuando el equipo rival se ha quedado con 10. Un Real Valladolid que empezó, que cimentó esta derrota en un riguroso penalti que en esta ocasión el VAR decretó a favor del Eibar por manos del Yamik en la primera parte, en una jugada que no llevaba a ningún sitio. Precisamente sobre eso se le ha preguntado a Mendilibar hoy en la sala de prensa, en la rueda de prensa telemática, si en esta ocasión no hubiera existido VAR, el Eibar no se hubiera visto favorecido con la señalización de ese penalti. El que es tan crítico con el VAR, ¿qué es lo que hubiera preferido? Bueno, pues esta es la secuencia de lo que ha pasado hoy en esa conferencia telemática.
¿Usted hubiera preferido que no le pitaran el penalti y que no existiera el VAR?
No te confundas, ¿eh? Yo siempre estoy en contra del VAR, a favor o en contra. No me gusta el fútbol con VAR. Creo que es otro fútbol. Yo no he estado en contra del VAR porque me esté dando o me esté quitando cosas. No me gusta. Punto. No me gusta y punto.
Marchando una de Barca Cafuti, ¿no, Pedro, para Eibar?
Que esa es la esencia.
Claro.
Da igual que se equivoque.
Mándasela. La camiseta, digo.
Pues a lo mejor.
Claro, hombre.
Es que la esencia del VAR no es que se equivoquen a favor en tuyo o en contra. El asunto es que no te gusta.
Lo ha dicho siempre. Y claro, hoy también que le ha beneficiado. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Tiene menos historia el partido de Anoeta porque así lo ha querido la Real Sociedad, a la que le ha salido un partido redondo 3-0 frente al Getafe. Marco Antonio Sande, buenas.
Sí. Hola, Eri. Saludos a todos. Bueno, nueva batalla, ¿no? Entre la Real de Imanol y el Getafe de Bordalás. Creación contra destrucción, presión contra combinación. O sea, que un sensacional partido de fútbol que en esta ocasión cayó del lado de los que construyen. 3-0 con goles de Oyarzabal, Merino y Portu. El de Oyarzabal, Eri, de penalti, lleva 10 lanzamientos como jugador de la Real, 2 como futbolista de la Sub-21, en total 12 penaltis y todos los ha convertido en gol. Y hoy, por cierto, cumplió 200 partidos oficiales con la camiseta de la Real. Hay que decir que sucedió algo curioso cuando finalizó el partido, porque William José calentó durante 45 minutos en la banda y no jugó ni un solo minuto. Después del entrenamiento siempre hay una sesión voluntaria de ejercicio. Bueno, pues tampoco estuvo en esa sesión. Y Manuel dijo en rueda de prensa que es voluntaria, que si quiere la hace y si no quiere no la hace. Bueno, quedan 2 días para que se cierre el mercado de fichajes.
Estaremos pendientes. Un abrazo, Marco.
Abrazos.
Y en el duelo de recién ascendidos, en el Elche-Huesca, hemos tenido el único 0-0 de la jornada. ¿Cómo ha sido eso? Jero Tormo, buenas noches.
Hola, Eri, buenas noches. Pues se resume muy fácilmente. El Huesca ha fallado ocasiones de todos los colores y el Elche Club de Fútbol puede sobrevivir gracias a esa falta de puntería que ha tenido el conjunto aragonés, que suma 4 puntos, este Elche de Jorge Almirón, de los 9 que ha disputado. No está nada mal para ser un recién ascendido y sobre todo para ser un equipo que está en plena construcción, mientras que el conjunto de Michel sigue peleado con la victoria a pesar de los méritos que está haciendo ante rivales importantes y con este Elche Club de Fútbol en ese duelo de recién ascendidos. Son ya ahora mismo resultados que hacen que el Huesca, como decía, no haya conocido todavía la victoria, aunque Michel ha destacado en sala de prensa que a él lo que más le preocuparía, más allá de la falta de gol, es que el equipo no generase.
Ya estáis aterrizando, Ojero, ya estáis aterrizando. Está el equipo ahí poco a poco. Pero le quedan cosas de aquí al martes.
Mucho todavía le queda. Y además, con ese 5 de octubre como fecha límite, que la verdad es que está marcada en el calendario para la Comisión Deportiva, porque se habla de en torno a 5 o 6 incorporaciones. Vamos a ver si da tiempo de cara al lunes.
Un abrazo, Jero.
Buenas noches, abrazo.
Buenas noches, Elche. El resto del programa de mañana en formato telegrama. Los pitos y ahora tacatrá. ¡Qué profesional el Javi! Tiempo de juego va a arrancar mañana a las 12 con el Osasuna Celta. Noticias del partido. Pamplona, Alberto Sanz, buenas noches.
Muy buenas. Osasuna y Celta vienen de perder sus últimos partidos. Los navarros el domingo anterior y además no pueden contar ni con Roberto Torres ni con Aridane, lo cual implica un quebradero de cabeza para Iagoba Arrasate en defensa. Eso sí, Johnny, el último fichaje, apunta por fin a titular. Los gallegos, por su parte, recordemos que con menos descanso porque jugaron el jueves, se enfrentan a un Osasuna con una gran novedad en la convocatoria, como es el regreso del canterano Diego Pampín 3 años después de su última convocatoria. No entran por decisión técnica ni Jorge Sáenz ni David Costas. El Celta y Osasuna se medirán en el Sadar a las 12 con arbitraje de Burgos Bengoechea.
A renglón seguido a las 2 a la hora de comer, cómo no, el Athletic Club, esta vez en Vitoria ante el Alavés. Roberto Arrillaga, Vitoria, muy buenas.
Un derbi de necesidad, ¿qué tal? Buenas noches en ambos equipos. El Alavés llega de ser superado ampliamente en Villarreal y convoca a todos como es habitual en Machín, con la duda de Tomás Pina, que está recién salido de una rotura de fibras. En el Athletic, después de perder frente al Cádiz, Garitano mete en la lista de 23, según ha pasado el reconocimiento médico, al recién fichado Berenguer. Sigue sin entrar en la convocatoria Herrerín, Geray, De Marcos, Nolasco Ain e Ibai Gómez. Mañana a las 2 en Mendizorroza con arbitraje del murciano Sánchez Martínez.
Y a las 6:30, otro duelo regional para el Cádiz en Carranza. Esta vez va el Granada. Novedad de Rubén López, muy buenas.
Hola Eri, buenas noches. Cádiz y Granada miden su fuerza según un interesante duelo andaluz en el que el equipo de Diego Martínez de Granada llega después del esfuerzo físico realizado en Malmoe para superar al conjunto sueco y meterse en la fase de grupos de la Europa League. Jugadores como Luis Milla o también Vallejo podrían volver a la titularidad. El Granada llega además con la gran novedad del recién fichado Luis Suárez para el ataque nazarí. En el Cádiz, después de la proeza de ganar en Bilbao con 9 jugadores, Cervera no va a poder contar con los sancionados Álvaro Negredo y Carlos Acapo, que fueron expulsados en el nuevo San Mamés. Jugadores como José Mari y Marcos Mauro podrían volver a la titularidad. El encuentro comienza a las 6:30 de la tarde y lo pita Alberola Rojas.
Y para que no nos quede nada de fútbol que repasar, un par de conexiones. La primera con la Ratcueva del fútbol internacional, Fernando Evangelio. Hola, querido mío, buenas noches.
¿Qué tal, querido mío? ¿Cómo estás?
Es obligado empezar por Italia, por la incidencia importantísima que está teniendo el COVID. Ya llenó aparte el Juventus-Nápoles, que ahora parece que sí, después de haber dicho que no, las autoridades de la región. Hay un lío morrocotudo en Italia.
La tarde ha empezado con la rueda. Bueno, la tarde, mejor dicho, la mañana ha terminado con la rueda de prensa del Atalanta, del entrenador del Atalanta, Gasperini. Que recordemos que ya había pasado el COVID y que dio una entrevista bastante polémica después del partido de Valencia diciendo que tenía síntomas y que en aquel momento no sabía qué síntomas eran los del coronavirus. Bueno, pues hemos empezado la mañana, o hemos terminado la mañana, mejor dicho, con esa noticia que se suspendía la rueda de prensa del Atalanta y después han ido llegando las demás. A los dos positivos del viernes de Zielinski y de un miembro del cuerpo técnico del Nápoles se ha añadido esta misma tarde el de Elmas, un centrocampista macedonio que ascendía a 2 positivos de futbolistas y uno del cuerpo técnico del equipo partenopeo. Después ha llegado la noticia de las autoridades locales diciendo que no dejaban al Nápoles viajar y que tenían que los futbolistas guardar la cuarentena en su casa, marcharse a casa y esperar instrucciones. Después la Juve ha dicho que el partido estaba programado para las 9:45 y mientras la autoridad no diga lo contrario, se va a jugar. Y después la Liga, hace un rato, ha dicho la Liga italiana que el partido se juega. Así que mañana, 9:45 de la noche, con la Juventus esperando en su campo y con el Nápoles a esta hora de la noche, 12:34, sin poder viajar. Vamos a ver lo que pasa, pero hay un lío bastante gordo montado en Italia que eclipsa, por ejemplo, el golazo que ha metido Pedro Rodríguez con la Roma, que le ha dado la victoria a su equipo 0-1 ante Udinese.
En Inglaterra llama la atención el liderato del Everton, la goleada del Chelsea y el empate del Bielsa Guardiola.
Sí, el empate del Bielsa Guardiola ha sido en estilo Bielsa Guardiola, ¿eh? Ha sido un partido precioso, con marcajes individuales, con fútbol de ida y vuelta, con ocasiones para los dos, con 3 remates al palo. Un empate que ha empezado con un gol de Sterling para el Manchester City y que ha concluido para el marcador con el gol de Rodrigo, que el ex delantero del Valencia acababa de entrar y al minuto se ha sacado ese buen remate en el área pequeña y ha empatado el partido. Leeds 1, Manchester City 1. Y eso quiere decir que el equipo de Víctor Horta, Gaby Ruiz y compañía, entrenado por Bielsa, tiene 7 puntos después de haberse enfrentado a los 2 máximos aspirantes al título, que son el Liverpool, con el que perdió 4-3, y el Manchester City, al que ha empatado hoy. Y el Manchester City el otro día perdió con el Leicester en casa y hoy ha empatado con el Leeds, así que empieza el equipo de Guardiola bastante mal la liga. Chelsea 4, Crystal Palace 0 en el partido que ha abierto la jornada en la Premier, y 2 de James y una asistencia en el Everton 4, Brighton 2.
En la Bundesliga ganó el Leipzig, ganó el Mönchengladbach, al que le haremos un pelín más de caso por estar en el grupo del Madrid, y el Dortmund
también. 1-3 al Colonia, el Mönchengladbach. Y doblete de Haaland y una asistencia en el Dortmund 4, Friburgo 0. Ha terminado la jornada de la Bundesliga con un 4-0, otro 4-0 del Leipzig al Schalke, que el Schalke tiene una pinta, estamos en octubre todavía, pero tiene una pinta horrible. Tras casi declararse en quiebra, el equipo de Gelsenkirchen está muy muy mal.
¿Y tienes apuntado algo más? Lo digo en tu lengua política.
Bueno, en Francia ya sabes que el PSG jugó y goleó el viernes.
Sí.
Hoy no ha habido gran cosa y mañana tenemos un Olympique de Lyon, Olympique de Marsella a las 9 de la noche, que acompaña a toda la agenda de internacional, que incluye en Aston Villa Liverpool en la Premier a las 8 y cuarto, un United Tottenham un ratito antes, un Lazio Inter en Italia y a la espera de ver qué pasa con ese Juventus Nápoles a las 9 y cuarto de la noche.
Pues mañana estoy pendiente de ti y de tu gran socio Millán. ¡Un abrazo, Evangelio!
¡Un abrazo hasta mañana!
Y la otra conexión, Andrea Peláez. Hola, Andrea, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Eriki? Buenas noches.
Día importante porque ha comenzado la última liga femenina, la última primera femenina no profesional, ha comenzado con público y además mañana clásico.
Sí, ha empezado, eso es, la última no profesional y una muy especial, evidentemente, pues como la Liga Santander y todas las ligas del mundo marcadas evidentemente por el coronavirus, pero también especial porque hay bastantes cambios en la primera Iberdrola. Es un año con 18 equipos, siempre son 16, el año pasado no hubo descensos porque se terminó la liga cuando llegó el coronavirus a España, por lo tanto este año tiene que haber 4 descensos, hay un puesto más de Champions, van 3 equipos a la Champions, también es el primer año con un convenio colectivo, o sea que es un año muy especial y, como dices, ha arrancado hoy, lo ha hecho a las 11:30 de la mañana, lo ha hecho en Logroño, en Las Gaunas, y precisamente ese partido, el que ha inaugurado la primera Iberdrola, lo ha hecho con público. Nos dicen, porque no hemos podido ver el partido, no vamos a poder ver ninguno excepto el clásico en televisión a través de Teledeporte, por lo tanto nos tenemos que fiar de lo que nos dice comunicación de cada uno de los equipos, que han entrado unas 350 personas esta mañana a Las Gaunas con todas las medidas de seguridad, con la distancia entre los espectadores, con mascarilla, con gel hidroalcohólico. Ha entrado público en ese partido que ha ganado el Levante por 2-1 al Logroño. También ha entrado público en Lezama, en el Athletic de Bilbao 2-1. Y no ha entrado público, pero también se ha jugado hoy el Español 0, Atlético de Madrid 2, el Atlético de Madrid, que es el primer líder de la temporada. Y como dices, mañana tenemos otros cuantos partidos. Va a haber público, te destaco también, en el Sporting de Huelva, Valencia, a las 11, y también en el Santa Teresa de Badajoz, Sevilla, a las 12. Y no va a haber público, pero es el partido al que todo el mundo está mirando, a la 1:30, en Valdebebas, en el campo número 11, en el primer clásico de la historia del fútbol femenino español, el Real Madrid, que se estrena mañana a la 1:30 en casa ante el Barça. O sea, un partidazo. Vamos a ver por dónde respira y quién habla de posible goleada del Barça. Bueno, vamos a ver cómo se estrena el Madrid en el fútbol femenino.
Que se hace raro llamar clásico a un partido que no se ha jugado nunca, ¿no?
Sí, hay gente a la que...
Pedro, tú que eres muy de esta liga.
Es el anticlásico, el anticlásico.
El que algún día será clásico, sí, a lo mejor.
Claro, claro, sí, lo denominamos clásico, evidentemente, bueno, pues porque viene del fútbol masculino, pero hay gente, los más entendidos del fútbol femenino, que les sienta mal porque dicen que el clásico en el fútbol femenino tiene más galones con el Atlético de Madrid-Barça. Son equipos que ya tienen bastantes ligas conquistadas, que tienen más solera, evidentemente, en el fútbol femenino español, pero bueno, llamarle clásico, tampoco pasa nada por llamarle clásico, pero bueno, de todas formas, un partidazo.
Aparte,
que
como os pongáis a llamarle clásico, ya no paramos.
Sí, no, sí. Total, ya está, ya se le ha puesto el nombre y ya no.
Bueno, tú empezaste a decir que Holanda no era Holanda, que son Países Bajos, y se ha quedado ese tema, ¿eh? A base de pum, pum, de gota mala,
ya.
Sí,
ya casi hasta me arrepiento.
Bueno.
Pues... Ahora la pelea de Pedro del fútbol femenino también es lo de no llamar a las porteras, porque dice que suena mal, que le guardameta. Sí,
yo les pregunté a ellas cuando dimos la final de la Copa del Rey en Granada, sí, y me dijeron que portera, que tal, y sí, que no había...
Claro, no, en absoluto, pero Pedrito dice que queda muy mal, entonces yo cada vez que digo portera guardameta.
Contra eso es contra lo que hay que luchar.
Sí, yo digo porque, por ejemplo, a los jugadores varones se le llama defensas, y no pasa nada, no se le llama defensos.
Claro, claro.
Ni se le llama centrocampistas. Y yo creo
que
lo mejor para la
portero
es llamarla portero.
Claro.
Portero.
No, portera. portera, ¿no?
No digo,
bueno, abrimos debate.
Entonces, ¿son defensas o defensos?
Debate estéril, debate estéril. Gracias, Andrea, un beso.
Un besito, Eriki, chao.
Y antes del polideportivo, un remix que se ha currado Javi Jurado, que da fe de cómo ha sonado en la radio oficial de La Emoción en el tiempo de juego de COPE, el mejor deporte este sábado.
¡Ay, que viene el Eibar! ¡El balón al corazón del área!
Mira.
El Valladolid se queda con 2 puntos, ahora mismo es penúltimo. El Eibar con 4 adelanta a todos los que tenían 3, que son un puñado. Le informa Bon Richetti. Las autoridades sanitarias de la región de Campania no van a dejar viajar al Nápoles a Turín para el Juve Nápoles de mañana. Se teme que el lunes puedan salir más positivos. A esta hora, imposible que se juegue el Juve Nápoles. Va a haber lío en Italia. Dice Bon Richetti que la Juve se va a presentar al partido de mañana.
¡Se acabó el partido! El Atlético de Madrid lleva jugando 180 minutos en Liga, los dos últimos partidos sin marcar.
0-0, Atlético de Madrid 5 puntos, el Villarreal 8 en 5 jornadas, ahora mismo se pone líder.
Da un minuto de añadido. Hacía mucho tiempo que no veía yo ese...
Se habrá equivocado el del cartel, hombre.
Pero está cumplido ya, ¿eh?
Es la primera vez que lo veo en todo el año, que en el 90 se añada 1. Los dos tenían 3 puntos, ahora Elche y Huesca tienen 4. El Elche 4 puntos en 3 partidos, el Huesca, la Sociedad Deportiva Huesca, 4 puntos en 5 partidos.
¿Cuál es la calle que más te ha gustado?
No, yo voy a seleccionar 3. Callecilla, calle de las narices.
Era Cuesta de las Narices.
Bueno, es igual.
Sí, Cuesta de las Narices.
Y Pito del Alcalde.
Iván Álvarez, Andorra.
Cuesta de las Narices.
¡Empate! ¡Empate!
Déjalo así, un empate.
Escucha, una cosa.
Íbamos perdiendo.
9.
Una camiseta para cada uno.
Finaliza el encuentro entre la Real Sociedad y el Getafe en el Real Arena de San Sebastián. Real Sociedad 3 con goles de Oyarzabal, Merino y Portu. Getafe 0.
La Real con este 3-0 líder 8 puntos, con 7, uno menos se queda el Getafe.
Final del partido, ganó el Betis 0-2 en Mestalla.
Ahora mismo la Liga encabezada por el Betis con 9 puntos, con 8 el Villarreal y la Real, y con 7 Getafe, Valencia, con 7 también el Real Madrid, que juega mañana a las 4 en el campo del Levante.
Esto es tiempo de juego, yeah. Esto es tiempo de juego, wow. Esto es tiempo de juego, yeah. Gracias, tiempo de juego.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un homenaje, el que han querido hacer en un pueblo palentino de tan solo 30 habitantes a Miguel Delibes por su centenario. El pueblo se llama Valdespina.
Es un pueblo que está muy cerquita de la capital.
Hay mucha alarma social con la ocupación de viviendas. No hay datos oficiales. Las estimaciones son que hay entre 80.000 y 100.000.
Buenos días. ¿Saben ustedes si hay algunas casas ocupadas aquí en el barrio? ¿Cómo las ocupan, sabe usted?
Hay gente que se
de lunes a viernes. Desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos.
contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro, con Dopo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad, es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los y currantes estamos... y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, abajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada. Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
La sintonía del tenis en COPE. Se ha cumplido la primera semana de Roland Garros con una montaña rusa de emociones para los tenistas españoles en el torneo parisino. Ángel García está por ahí hemos empezado, por la derrota de Garbiñe y Muguruza, contando lo que no queríamos contar. ¿Ha dicho algo Garbiñe en la sala de prensa que pueda justificar o explicar cómo se ha deshecho la tenista española?
Muy poco, Eri, como siempre. Yo, una de las mayores críticas que le hago a Garbiñe Muguruza es su falta de autocrítica cuando llegan momentos como este. Recordarás que sí, tras su derrota en el US Open, el adjetivo que salió de su boca fue contenta después de estar eliminada. Hoy por lo menos sí que ha dicho que está decepcionada, pero pocas explicaciones. Que ha jugado muy bien la rival y que ella ha cometido fallos que no debía haber cometido en ese último set. Ha durado muy poquito, tres preguntas apenas la rueda de prensa de Garbiñe, que nada más salir de la pista ha ido directo a la rueda de prensa para quitárselo cuanto antes y poder volver hacia España. Yo creo que con un poquito más de autocrítica en momentos como el de hoy, Garbiñe desde luego le daría más solidez a su carrera, y ha sido una pena, pues que tenía el partido completamente ganado, con opción de ponerse 4-0 y el partido dominado.
Las montañas rusas suelen terminar con un frenazo, y hoy hemos vivido de todo: las lágrimas de Badosa, el duelo entre españoles fantástico de Carreño y de Bautista, que se llevó el asturiano. Hemos sufrido con Carballés, que estaba el hombre que no podía con las botas. Tú dirás.
Tal cual lo has dicho. Al final nos quedan tres vivos: Nadal, que lo traíamos de ayer, Carreño y Badosa, que han ganado. Empiezo por la derrota, la de Carballés. Nos sorprendía desde el primer minuto que verle completamente derrotado, sin poder moverse, a las primeras de cambio pidiendo el fisio para que le diese una pastilla. Bueno, pues luego hemos sabido, nos lo ha explicado él mismo, que ayer a las 3 de la mañana se despertó con mucho frío, empezó a vomitar, que esta mañana se encontraba un poquito mejor, pero luego ha vuelto a vomitar después del calentamiento, y que, bueno, le han dicho que está descartado que sea COVID, que seguramente sea un virus estomacal, pero desde luego que no ha podido plantar cara a Dimitrov y ha perdido. El duelo español se lo ha llevado Carreño con bastante autoridad, ha jugado muy bien, y es verdad que Bautista lo ha peleado, lo ha llevado al cuarto set, pero ha jugado muy bien Carreño, que ojo, que ahora va a jugar ante un alemán de 22 añitos, que es el primer Grand Slam que juega, es decir, muy favorito Carreño, y luego se enfrentaría a Novak Djokovic en un partido que yo creo que le puede dar algo de problemas al serbio. Y Paula Badosa, para mí la protagonista del día, porque viene de donde viene. Lo primero, que ha ganado una campeona de Grand Slam como es Ostapenko, con 22 añitos, siendo la 87 del mundo. Solo tenía una victoria de Grand Slam antes de llegar aquí. Bueno, pues aquí ya ha ganado tres, va a jugar ante la alemana Siegemund. Y cuando te digo que viene de lo que viene, te digo que viene de muchas lesiones, de muchas expectativas a lo grande incumplidas, de ansiedad, de depresión. Mira la reflexión que ha hecho ella misma en rueda de prensa.
Desde muy joven se creó muchas expectativas, no las cumplí, no tuve el mejor entorno en mi vida. He tenido siempre una vida, hablando entre comillas, muy caótica. No, nunca he encontrado ese equilibrio y esa paz conmigo misma para poder rendir. Y creo que, bueno, finalmente, poco a poco y con muchos años y madurando y creciendo como persona y tenista, creo que, bueno, los he superado. Y así es como yo he llegado hasta aquí, y también, sobre todo, creyendo cada día en que era posible llegar hasta aquí.
Historión, en un deporte que es muy de cabeza, que estás tú contra la pista, contra el rival, y hay que estar muy fuerte de mente y muy centrado, y Badosa ha pasado un poco por todo y ahora le toca disfrutar.
Y algo le puede enseñar, por cierto, Eri, su entrenador, que es Javier Martí. Te sonará de la época de Javier Martí y Carlos Boluda, todo el mundo diciendo los nuevos Rafa Nadal. Bueno, pues Martí también pasó una mogollón de lesiones, acabó retirándose. Bueno, pues ahora es el nuevo entrenador de Paula Badosa, y desde luego le está yendo a las mil maravillas.
¿A qué hora mañana, Nadal?
hacia la una, más o menos. Antes juega un partido Simona Halep. Ya sabes que juega contra Sebastián Korda, estadounidense, muy jovencito, 20 añitos, 213 del mundo, hijo del mítico Peter Korda, que ya fue campeón de Grand Slam. Fan absoluto de Rafa Nadal, de hecho le llamó Rafa a su gato. Y mira lo que quiero que oigas, porque he hablado los compañeros de ATP con Charly Moyá, siempre el balance que hace a mitad de torneo, y desde fuera somos bastante más pesimistas de lo que son dentro del propio equipo de Rafa Nadal. Este es Charly Moyá.
La baza que tenemos, que es Rafa Nadal, es Roland Garros, es la Félix Atrier, y la historia al final sirve para algo. Lo que hemos hablado desde el primer día con él, que le ha ganado todo tipo de circunstancias, con sol, con lluvia, con nieve, con bolas, de una manera, de otra, con pistas rápidas, en altura, en nivel de mar, todas las condiciones ha ganado torneos. Hay unas que le favorecen más, obviamente, y otras menos, pero él se ha adaptado siempre muy bien a todo tipo de condiciones.
Que no hace falta que nos convenzas, Angelito, que no hace falta. Un abrazo, bonsoir.
Un abrazo, chao, bonsoir.
Ciclismo. Hoy ha comenzado el Giro de Italia en Sicilia, con una crono de 15 kilómetros. Alberto Arauz, director de Copedaleando. Hola, Alberto, buenas noches.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Ha volado el arcoíris hoy, ¿eh?
Sí, señor. Victoria del campeón del mundo de Filippo Ganna, que ha dado una exhibición vestido de arcoíris. Le ha sacado 22 segundos al joven portugués Joao Almeida. Ojo con este chico, que tiene muy buena pinta, tiene 22 añitos. Y le ha metido 23 segundos a Geraint Thomas, que ha sido el mejor de los favoritos. La crono, Eri, ha estado muy marcada por el viento, que ha beneficiado claramente a los que han salido antes, como a Geraint Thomas o a Simon Yates, y que ha perjudicado, por ejemplo, a Nibali o a Fuglsang. La mala noticia del día ha sido la feísima y extrañísima caída de Superman López, que ha tenido que abandonar después de darse un golpe tremendo en una recta. Yo creo que ha debido pisar una alcantarilla o un pequeño bache y se ha dado un tortazo tremendo. Pero la buena noticia es que Astana ha informado esta tarde-noche de que Superman no tiene ninguna fractura, que sí que ha sufrido una herida profunda muy cerca de la arteria ilíaca, de la que ha sido tratada y que cicatrizará en las próximas semanas. Te cuento muy rápidamente las diferencias entre los favoritos, que han sido más amplias de las esperadas. Thomas le ha metido 26 segundos a Simon Yates, 57 segundos a Vlasov, 1.05 a Kelderman, 1.06 a Nibali, 1.21 a Kreisvik y 1.24 a Jakob Fuglsang. Y el mejor de los españoles ha sido Pello Bilbao, que ha sido 25º a 59 segundos de Filippo Ganna.
Me ha hecho el favor de quedarse despierto Óscar Pereiro, que no son horas para él. Hola, Óscar, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A pesar del viento y todo lo que tú quieras, ¿no te parecen muchas diferencias para 15 kilómetros las que ha sacado Thomas al resto? Bueno, Yates más o menos se ha defendido, pero minuto y pico.
Sí, hombre, pero lo que pasa es que cuando uno sale con un viento a favor y otro con viento en contra, pues al final 2 segundos por kilómetro te pueden meter. O sea que no me está pareciendo tampoco unas diferencias extrañísimas. Sí que es cierto que estamos comparando también diferencias de un Thomas que domina la crono, por ejemplo, con Simon Yates, que es donde realmente él puede pecar un poquito y va a ceder tiempo. No me parecen tampoco unas diferencias muy escandalosas, Eri, la verdad.
O sea que hasta el Etna no sabremos quién sí, quién no. Estamos hablando del lunes ya.
Sí, a ver, yo lo que veo que todo el mundo se habla de Thomas como gran favorito, no sé. Giro de Italia, por tradición, tiene que ser un corredor que domine mucho la subida. Es verdad que Thomas ha ganado un Tour de Francia y es un corredor que sube muy bien, pero donde realmente marca diferencias en la crono. No sé por qué, pero quizás Simon Yates, incluso Nibali, que con la edad que tiene y demás, siempre funciona muy bien el Giro de Italia. El Giro va a estar bonito y yo creo que se va casi siempre el Giro. Se gana en la montaña, se puede perder, como es el caso de Purito en la crono, pero el Giro de Italia se gana en la montaña.
Pero no estoy incierto en el Giro de Italia, como casi todo en el deporte ahora, como casi en nuestras vidas ahora, en todas las índoles. Muchas gracias, Óscar, ¿eh?
Abrazo a ti.
¿Qué Chao. Tenemos mañana, Alberto?
Bueno, tenemos la Lieja-Bastoña. Déjame antes que te cuente que Matthew Van Der Poel...
Si no mueres.
Sí, no, es que ha sido precioso, ¿eh? Yo creo, Eric, que ha sido una de las carreras de la temporada. Matthew Van Der Poel, en la cuarta y última etapa del Big Back Tour, ha atacado a 74 kilómetros de meta. Holy. Desde los últimos 50 ha ido completamente solo y le perseguían galgos del nivel de Craig Anderson, que ganó 2 etapas en el Tour, de Stefan Kuhn, de Colbrelli o de Naesen, y ha logrado aguantar agónicamente. Se ha llevado la etapa con 2 segundos de ventaja y además se ha llevado la general y además al terminar ha anunciado que mañana va a estar en la Lieja-Bastón-Lieja. Mañana debería haber etapa del Big Bang Tour, se ha suspendido por la pandemia y va a estar en la Lieja-Bastón-Lieja. Una Lieja-Bastón-Lieja que yo creo que tiene 2 favoritos claros: el suizo Marc Hirschi, que viene de exhibirse en la Flecha Valona, y el campeón del mundo Julian Alaphilippe, que va a estrenar su maillot arcoíris en la decana de las clásicas, una clásica en la que no va a estar Alejandro Valverde, que renunció hace un par de días. Así que nada, mañana tenemos etapa de la buena, o clásica de la buena en Bélgica.
Cochino en charco es Alberto Arauz como amante del ciclismo y más hasta noviembre, porque se va a solapar el Giro con las clásicas, la Vuelta, la última semana, aquel domingo con el Tourmalet en la Vuelta, la resolución del Giro, la Paris-Roubaix, va a ser una pasada y habrá que repartirse el curro con Iglesias y con Alberto Arauz. ¡Hasta mañana, Alberto!
¡Un abrazo, Eri!
Noticia oficial, el Barça de baloncesto informa a través de su cuenta de Twitter que el Barça Guipúzcoa ha sido aplazado después de un tercer positivo en un miembro del staff del Barça. O sea que, además del Gran Canaria Real Madrid, aplazado el Barça Guipúzcoa. Más baloncesto, NBA, Rubén Parra, ¿cómo estás?
Buenas noches, Heriberto.
¿Estás más o menos?
Sí, sí, estamos, estamos.
Bueno, ¿que estás un poco mejor que Miami?
Estamos ahí, somos probables para mañana, pero no sabemos si vamos a jugar o no. Miami lo tiene muy complicado, lo tiene complicado porque los Lakers son mejores, se pusieron anoche 2-0 después de ganar por 10, 124-114. Tienen un problema fundamental que es doble, que se llama Anthony Davis y se llama LeBron James, y luego aparte lo de las bajas. Ayer no pudieron jugar ni Adebayo ni Goran Dragic. Adebayo ha dicho hoy que espera jugar mañana, pero también dijo jueves que esperaba jugar el viernes y no jugó. Y Draghi sigue siendo duda. Yo te diría que está casi más interesante la lucha por ver quién es el MVP de la final entre Anthony Davis y LeBron James que quién gana el anillo, que parece que, salvo hecatombe, va a ser para los angelinos, que van a ganar el 17º, ganarían el 17º e igualarían a los Celtics en lo alto de la clasificación. Fíjate los números, que es una pasada. Anthony Davis está promediendo 33 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y un tapón y medio, lo que llevamos de final en los dos partidos. Y LeBron está en 29 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias, casi triple doble, a una asistencia del triple doble. Así que yo creo que la pelea va a estar más por ahí, por ver quién es el MVP de las finales, que quién gana el anillo. Y de soslayo te voy a soltar otra. Entrevistaron ayer a Dan Silver en la televisión de la NBA después del partido, y ha vuelto a reincidir en la idea de que la NBA no se va a parar para los juegos. O sea que es más que probable que no haya Dream Team, o que el team sea menos Dream, o sea, sea un poco descafeinado, porque los buenos estarán jugando los playoffs y no podrán ir a la cita de Tokio.
O sea que podemos volver al 88, ¿no? Jugando con gente de la Liga de Desarrollo o con el carrito del pescado, ¿no? Que se suele decir en estos casos. Pues
tal cual.
Esperemos, mejórate y dile a Mamba que te cuide mucho.
Un abrazo.
Un abrazo. Quedan 3 minutos para que sean la 1, las 12 en Canarias. Alguna cosa casi seguro que me he dejado, y para que así no ocurra, para los oyentes está Luis Basteiro. Hola, Luis.
¿Qué tal, Eri? Buenas noches. En baloncesto, lo acabamos de contar, aplazados el Barça, Guipúzcoa Basket y el Gran Canaria Real Madrid por positivos en coronavirus. Hoy se han jugado 3 partidos. Bilbao Basket 99, Obradoiro 81, Moravanca Andorra 87, Juventud 89 y Unicaja 86, Manresa 90. Para mañana se van a jugar 4 partidos. Fuenlabrada Estudiantes a las 12:30, Baskonia UCAM Murcia a las 5 y Betis Valencia Basket a las 8. A las 7 va a jugar el San Pablo Burgos la final de la Champions League de baloncesto ante el AEK de Atenas. El partido ante el Zaragoza se jugará el próximo jueves. En balonmano, en la Liga Sobal, en la jornada 5, 4 partidos. Victoria del Barcelona 33-20 en casa del Sinfín. El Ciudad Encantada y el Cangas han empatado a 23. Valladolid 32, Guadalajara 25 y Puente Genil 30, Puerto Sagunto 25. En fútbol sala, en la primera jornada de la Liga Nacional, el Pozo Murcia 6, Valdepeñas 6, Ferrol 2, Fútbol Emotion Zaragoza 2, Burela 5, Cartagena 5, Rivera Navarra 3, Santa Coloma 6 y Antequera 1, Palma Futsal 5. Suspendidos 2 partidos, el Betis Córdoba y el Jaén Inter Movistar. Y en golf, en el abierto de Estados Unidos del Farms Championship, está Sergio García, número 1, con menos 14 bajo par, pero está empatado con otros 2 golfistas, con el australiano Davis y con el norteamericano Poston.
Gracias, Luis, gracias a todos los compañeros. Ya va siendo hora, punto y final a 12 horas de Radio Deportiva. Y mañana 13 horas y media de tiempo de juego, desde las 12 hasta la 1 y media, pasando por el tertulión que dirige Juanma Castaño. Aquí estaremos, para acompañarles, estén donde estén, aunque la situación en la que estamos, mejor que en casa, si no tienen ninguna obligación así muy importante, en ningún sitio. ¿Estás recogiendo, Pedro? ¿O te queda un rato?
No, yo estoy acabando.
No lo sé.
Llegan los servicios informativos y Radio Carlitos, ¿no? Tenemos Radio Carlitos. Pues se quedan en muy buena compañía. Hasta mañana a las 12. Más Tiempo de Juego. Adiós.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.